José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Están pasando cosas, incluso en directo. Antes, asuntos de obligado conocimiento. Ya saben, Real Madrid 0, Villarreal 0. A la vez, 1, Atlético de Madrid 0, marcó la Guardia. Valencia 1, Atlético de Bilbao 1. Marcó primero Íñigo Martínez y luego empató Marcos André. Y Sevilla 2, Español 0, En-Nesyri y Rafa Mir. De lo último, del Real Madrid 0, Villarreal 0, que ha sido un partido muy bonito, a pesar de no haber habido ningún gol, ha quedado una jugada para la polémica, un posible penalti a Nacho de Albiol. El último en hablar sobre esta jugada ha sido Courtois, que Courtois le ha tirado entre sonrisas esta andanada a Gil Manzano.
Todo el mundo dice que hay falta, no sé si previa o el penalti, pero bueno, no quiero entrar ahí mucho, pero bueno, sabemos que se ha pitado la semana pasada, donde ha pitado y que había mucho ruido. Y bueno, yo creo que al final hoy ha dejado jugar mucho y bueno, no se ha querido mojar en eso. Yo creo que al final, no sé si es penalti o no, pero bueno, si él no lo ha visto clara y ni el VAR, pues al final supongo que no ha sido penalti. No sé lo que tú opinas, pero...
Ha venido a decir que venía influenciado por la semana después de del arbitraje de Gil Manzano en el partido del Atlético de Madrid, la expulsión de Joao Félix y todo ese lío. Bueno, seguramente será tema de conversación cuando hablemos con los opinólogos de este partido, del Real Madrid 0, Villarreal 0. Bueno, segundo empate del Real Madrid en la temporada, quinto del Villarreal, que tiene un partido menos en esta temporada, el que tiene que jugar contra el Deportivo a la vez. El Madrid le saca ahora mismo 3 puntos al Sevilla y 3 al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no arranca. Ha salvado partidos y puntos en el añadido, pero hoy le marcaron en el inicio y no ha sido capaz de darle la vuelta, ni siquiera empatar el partido. El Sevilla igual al Atlético con 14 puntos, tiene un partido pendiente con el Barça. Y atención, que la Real Sociedad, si gana mañana al Elche, va a ser segunda en la clasificación. El Barça recibe mañana al Levante. Koeman ya sabe de qué se está hablando en Barcelona, sabe los rumores que hay, que le están buscando sustituto. Y la noticia en la plantilla es que vuelve Ansu Fati. Vuelve 322 días después.
Culers, estoy preparado.
Así lo vende el Barcelona, como si regresara una estrella, y es un chaval joven, pero la necesidad de ilusionar a la afición obliga a que Ansu Fati se convierta en reclamo para la afición. Ha dicho Koeman que si juega mañana va a ser solo 15 minutos. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Mallorca-Osasuna, a las 4 y cuarto este Barça-Levante, a las 6 y media Real Sociedad-Elche y Rayo Vallecano-Cádiz, qué bonito partido, y a las 9 de la noche Betis-Getafe, con el Getafe que se ha convertido ahora mismo en el único equipo que no ha puntuado en el campeonato. Para el lunes queda el Celta-Granada. Apunten resultados de segunda. Las Palmas 2, Ponferradina 1, Ibiza 2, Burgos 0, Amorebieta 1, Eibar 1. Ayer, Real Sociedad B 0, Huesca 2 y Almería 3, Tenerife 1. Está líder el Almería, empatado a puntos con la Ponferradina. Noticias de la Fórmula 1. Gran premio de Rusia en Sochi. Atención que Carlos Sainz sale segundo por detrás de Lando Norris. Este es Carlos en el coche cuando ha conocido que Norris le quitaba la pole.
¡Ah, qué cabrón!
Comunque sia Carlos, bravissimo, bravissimo.
¡Qué cabrón!
Más claro, el agua. Fernando Alonso sale sexto, Verstappen sale último por cambio de motor. Mañana Mundial de Ciclismo en Flandes, allí está Kike Iglesias, luego nos cuenta, y también Eric Frade, como lo ven, que no está fácil, pues no llevamos un gran equipo. Y luego está la Ryder Cup, Europa contra Estados Unidos. En esta competición que, al que no es habitualmente seguidor del golf, le llama también la atención. Está ganando Estados Unidos y lo está contando Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Sí, Estados Unidos, que hasta esta jornada de tarde-noche en España nos iba palizando, 9-3, la mayor paliza de la historia, ni más ni menos. Pero es verdad que por la tarde-noche los nuestros están poniendo las pilas, liderados como siempre por John Rahm y por Sergio García. De los 3 puntos de Europa, 2.5 los ha ganado John Rahm, 2 los ha ganado Sergio García, que por algo son el número 1 del mundo y el golfista que más puntos ha ganado en esta competición, como es Sergio. Están ganando también, lo que pasa es que nos están apretando Koepka y Speed. Hace nada teníamos 3 hoyos de ventaja, nos queda uno. Están en el hoyo 11, es decir, con 8 por jugar, y nos queda un hoyo de ventaja a Rami García ante Koepka y Speed. ganando también 2 arriba Lowry Hatton, ganando también 1 arriba Fleetwood Hovland y perdiendo únicamente un partido para Estados Unidos, el de Dustin Johnson y Morikawa, 3 arriba. Con este resultado, Europa llegaría al día definitivo perdiendo 6-10, que es lo mismo que perdía en 2012 en el milagro de Medaina, y acabó ganando. Es decir, con este 3-1 todavía se dejaría una opción de acabar reteniendo la Ryder Cup. Corro.
Bueno, perdemos 9-3, lo va a contar, a ver hasta dónde. Esto más o menos va a terminar a la 1 de la madrugada, más o menos, ¿no? Un poquito más allá de la 1, ¿no?
Por ahí, porque al ser 4 balls dura un poquito más, depende también eso, si el último partido va tan decidido como ahora, si hay que llegar al 18 o no, pero sí, calcúlale la 1 de la madrugada, más o menos.
Muy bien, pues contigo estoy en un momento, porque ahora es tiempo de Carleto, Carlo Ancelotti.
No era fácil, se sabía antes del partido que jugar contra Villarreal es un equipo que maneja bien el balón, que es difícil presionarle arriba. Hemos intentado de presionar más arriba, lo hemos hecho mejor en la segunda parte que la primera. Hemos tenido el control, hemos arriesgado un poco en la contra. Sí, es un empate, tenemos que seguir adelante. No soy triste porque el equipo ha luchado, ha intentado de hacer todo lo que necesitaba para ganar.
¿Qué le pasaba o qué le faltaba al equipo en la primera mitad para recuperar el balón? Estaba hablando precisamente de que el Villarreal es fuerte con el balón. No sé si era más orden, más intensidad en la presión. ¿Qué le faltaba?
No, tenía más libertad con el pivote, con Capoue. Se dio dificultad en la presión ahí. Y después hemos cambiado un poco la segunda parte. Hemos puesto a Modric ahí y lo hemos hecho mejor.
Eso en la presión en la segunda parte es verdad que lo corrige, casi incluso con una presión hombre por hombre, pero con el balón luego le cuesta al Madrid encontrar en la segunda parte los espacios. ¿Por qué? ¿Por el buen orden defensivo del Villarreal? ¿Por falta de velocidad en la circulación?
Han defendido con un bloque bajo, dejaban espacio por fuera, hemos puesto mucho centro, más ellos tienen altura en el centro del área y han tenido ventaja ahí. Bueno, es un resultado que tenemos que aceptar, nada más, seguir.
¿La jugada con Nacho, con Albiol, la ha visto desde el banquillo?
No,
¿la ha comentado el lateral?
No he visto.
En ese tipo de circunstancias. Es un pequeño paso atrás, tal y como venía el equipo enrachado. Y ya no lo digo por el resultado, sino porque venía de generar muchísimas ocasiones en los últimos partidos, de ver portería con facilidad, y hoy apenas ha podido tirar una vez entre los tres palos.
Sí, no es un paso atrás. No es un paso atrás, es un paso adelante, porque seguimos primero en la liga, esto es lo que es bueno.
Le quería preguntar solamente sobre Eden Hazard, que le está costando ahora entrar más en el 11, le está dando minutos, no sé si todavía le falta mucho para ser, no sé si le faltan más minutos, le falta entrenar mejor, ¿qué le falta?
Bueno, los minutos que ha jugado, lo ha jugado muy, muy bien, ha creado oportunidad, es un jugador importante, va a jugar los próximos partidos sin duda.
Muchas gracias.
Media ceja subida, corto en palabras, ha dicho que, bueno, que no está mal, pero que le parece que el empate ha sido justo. Este es Unai Emery, a ver qué impresiones tiene el técnico del Villarreal, quinto empate del conjunto amarillo en la Liga.
Que compite, escuchaba antes a tu jugador diciendo, hemos demostrado que competimos bien.
Buenas noches. La verdad que en el guión del plan que habíamos anticipado, pues han acudido muchas cosas. Sobre el papel es más fácil y sobre visionado de vídeo, pues luego el campo lo han desarrollado muy bien. Yo creo que ser capaces de tener la cabeza fría para cuando encontrar los espacios hacia ellos y sobre todo buscar algo de desesperación en ellos con nuestra posesión, asumiendo con seguridad ciertos peligros por momentos, pero que el equipo madurará en cuanto sea capaz de salir de esas situaciones, y lo hemos hecho y hemos encontrado en nuestros momentos ocasiones para marcar. No lo hemos hecho, hemos desactivado sobre todo los contragolpes, hemos desactivado también el juego de posesión de ellos que nos llevase hacia ellos y encontrasen pases intermedios que, para conectar, y creo que en definitiva hemos hecho un partido donde no tenemos que conformarnos con el empate, tenemos que ser algo exigentes en el sentido de que de que además de competir, pues el poder dar un pasito más, pues partidos como este te lo pueden dar, sobre todo después del trabajo y después de llevar el plan como lo has llevado.
Unai Emery que ha estado a punto de hacer algo más contra el Real Madrid, pues en la primera parte ha tenido ocasiones, ahora lo hablamos, ha parado mucho Courtois, y a punto de hacer más con el Atlético de Madrid. O sea, está en un gran nivel, pero acumula muchos empates. Déjeme decirle que no ha sido un buen día para el deporte español. Ha habido dos grandes malas noticias con fallecimiento de tres personas. Mal día para el deporte del motor en España. Ha fallecido el piloto de motos Dean Berta Viñales. Tenía 15 años, era familia de Maverick. El accidente ha ocurrido en el circuito de Jerez, en una prueba de formación del Mundial de Superbikes. Y luego hemos conocido que en el Rally de Llanes, una prueba del Campeonato de España, han muerto Jaime Gil y Diego Calvo, piloto y copiloto. Han chocado su coche, un Seat Marbella, contra un guardarrail en el Alto del Fito. A la familia y a los amigos y al mundo del motor, un abrazo muy fuerte. Desgraciadamente, no podemos hacer nada más. ¿Qué suelen los snoots? You said you want that net worth and no CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Vamos allá, señores, ha empatado el Real Madrid, ha empatado el Villarreal. Saludo a la gente que les va a contar lo que les ha parecido durante la noche. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Corro, Chain, siempre a tus órdenes, buenas noches.
Buenas noches. Está Guille Uquiano, se ha quedado Guille Uquiano. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? Hola Corro.
Y Roberto Morales, que está en el estadio, en el Santiago Bernabéu. Hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Está Miguel Ángel Díaz también, Miguelito por ahí. Hola Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
A la espera de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Y ahora saluda a Arantxa Rodríguez, que está pendiente de la rueda de prensa de Unai Emery. Y bueno, tenéis así un primer titular, Tomás, de lo que te deja este empate a cero entre el Villarreal y el Real Madrid.
Hombre, como es lo que más se va a comentar, más allá del juego, que hablaremos ahora, yo veo falta de Nacho Albiol en la jugada, por lo tanto, ha acertado Gil Manzano una vez más y como siempre.
Penalti a favor del Villarreal, quieres decir, ¿no?
No, falta del Madrid en ataque.
Vale, perfecto. Guille, ¿qué te dice del partido?
Bueno, que el Madrid se ha encontrado con un gran equipo. No ha tenido la lucidez que venía mostrando en ataque en los últimos partidos, pero creo que ha sido más mérito del Villarreal, que es un equipo de los más organizados de la Liga y que ha tenido ocasiones para ganar el partido incluso. No creo que hubiera sido justo que ganara. Me parece justo el marcador, el empate. Y el Madrid le he visto algo cansado. En la primera parte muy, muy descolocado. No le ha salido bien la apuesta a Ancelotti de dejar el centro del campo tan frágil físicamente que ha dejado. Y le ha costado mucho crear ocasiones arriba.
Roberto.
Pues le ha faltado la valentía al Villarreal para ir a la segunda parte por la victoria. Eso es la conclusión que nos deja el partido, porque Emery solo había puntuado en el Bernabéu una vez en su carrera. Yo creo que ha encajado aquí derrotas muy duras. La última vez que vino con el PSG también seguro que lo recuerda, y de eso aprendió. Ha desfigurado al Real Madrid con un gran trabajo defensivo. Yo creo que un movimiento táctico clave ha sido en el centro del campo, a meter a Capoue y Coquelin junto a Parejo, y creo que ahí ha empezado a ganar la batalla a Ancelotti, que ha tomado decisiones algo extrañas que seguro vamos a hablar. Para mí las peores de hoy, meter a Valverde de lateral derecho. Creo que el Real Madrid pierde mucho sin el Uruguay en el centro del campo y Nacho en el lateral izquierdo.
Vamos salpicando con reflexiones de los protagonistas sobre lo que ha ocurrido en el partido. Es evidente que la jugada entre Nacho y Albiol cobra mucho protagonismo después del empate a cero y también después de las palabras de Courtois. Esta es la última declaración, es Emilio Butragueño con Mónica Marchante sobre el partido.
Yo creo que hay un contacto evidente y está dentro del área.
Para ti penalti.
Parece que para Gil Manzano ha sido diferente, también para el VAR, pero yo creo que es una jugada de contacto claro. Ahora mismo lo estamos viendo y está dentro del área. Entonces, para nosotros parece que es penalti.
Para nosotros, dice Emilio Butragueño, para el Real Madrid, penalti. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, ¿qué tal?
Un test rápido, que sé que tienes que hacer. La primera pregunta es clara. ¿Para ti ha sido penalti de Albiol a Nacho?
Bueno,
yo en el campo grité penalti. Y luego ya no lo he visto repetido, pero a mí la sensación que me dio es que era penalti. De otra forma, hay que felicitar a Gil Manzano porque lleva una semana pletórica. No sacó roja directa yo a Félix, no puso nada hasta que le llamó loco, no le enseñó a Figueroa Vázquez la mano previa al penalti de Aspas, y si hoy ha sido penalti, que lo tengo que ver en la tele, pues no para que esté en la nevera, para que lo metan en el arcón congelador.
¿Crees, como dice Courtois, que venía condicionado de todo lo que se ha dicho durante la semana de él?
Eso no lo creo, porque no creo que haya... Yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar, que te insulten todos, porque en teoría eres parcial. Yo creo que no creo que porque...
Pues, bueno, ahí estaría el condicionamiento, ¿no? Que para no que no crean que vas a favor del Madrid, eso es lo que viene a decir Courtois, ¿no?
Porque no lo hubiera puesto Velasco Carballo, que es uno de sus protegidos. Yo en eso no creo. Yo lo que creo es que es un hombre que no tiene fortuna y que lleva un tiempo que no está acertando en el arbitraje. Yo siempre digo que los árbitros no hacen nada aposta, sino es una cuestión de bien o mal. Hay algunos que lo hacen muy bien y hay otros que lo hacen muy mal. Y yo creo que el pobre Gil Manzano lleva una temporada que le sale todo muy mal.
¿Quién te ha parecido que, si tuvieras al peso, quién ha ganado el partido, el Villarreal o el Madrid, al peso?
Yo es que creo que lo gana el Villarreal porque se ha jugado lo que quería el Villarreal, aunque yo creo que el resultado es justo, porque es verdad que Courtois ha tenido dos grandes intervenciones, Rulli ha hecho una buena parada al remate de Isco de cabeza, pero yo de verdad creo que el empate es justo para los dos.
¿Courtois es ahora mismo el mejor portero del mundo?
Hombre, a día de hoy es el que le está dando más estabilidad al Madrid y al equipo que va líder. Si el equipo que va líder tiene un portero que le da estabilidad y que le gana puntos, pues evidentemente ahora mismo sí que lo es.
¿Ha acertado hoy Ancelotti o no ha acertado?
Bueno, yo creo que se ha equivocado en la primera parte metiendo realmente dos centrocampistas puros, porque Valverde la ha metido en lateral y partiendo al equipo, ¿no? Yo creo que en eso se ha equivocado, porque el Madrid se partía, se quedaba un 4-2-4, mientras que Emery metía cuatro centrocampistas. Pero también hay que decir que la segunda parte ha rectificado ese error y el Madrid ha tenido más fortaleza. Yo lo que creo que el Madrid está en esa época de transición, que es la salida de Modric. Y claro, encontrar otro Modric es muy difícil y muchas veces eso se suplanta con vigor, con fuerza, con coraje, con Camavinga. Pero claro, cuando empiezas a encontrar equipos serios, hace falta más cosas que eso.
De todo eso vamos a hablar. Reparte tirones de oreja. Un abrazo, Manolo.
Cuídate mucho, nos vamos a otro.
Hasta luego. Pedro, ¿para ti ha sido penalti de Albiol a Nacho?
Sí, ya he comentado al final del partido que me parece penalti. No es un penalti escandaloso, pero es penalti. Es un jugador que se encuentra con un rival, saca la pierna un poco para entorpecerle el avance y es penalti, sin más.
Es que hay una cosa que serían dos penaltis a favor del Madrid en 7 jornadas. El año pasado fueron 2 en 38. Me parece una exageración que la gente no está preparada para esto.
Oye, de lo que ha dicho...
Oiga, que se dejen de coñas, sí. Corrochano, y que piten lo que pasa.
¿Te parece
y no
que,
pitan
te parece,
lo que pasa?
¿Te parece que iba condicionado, ¿Os parece que iba condicionado Gil Manzano a este partido por todo lo que se había dicho o no?
Para ti no, nada. Y me parece que es un feo que de Courtois o cualquier jugador del Madrid deslicen ese tipo de cosas. ¿Cómo lo
pero escúchame, si va condicionado lo sabe él. Y si va condicionado, ¿por qué no arbitre? Pues que está claro esto.
Lo peor que le puede pasar a un árbitro es ir condicionado. Eso es lo peor
No se le ve personalidad a Gil Manzano. Yo no creo que nada le condicione a Gil Manzano. Ha cometido un error porque en el estadio, como te ha dicho Manolo, todos hemos visto penalti clarísimo.
¿Y el de arriba qué dice?
Por la televisión, pero el estadio ha sido clarísimo.
Monstruo, ¿el de arriba qué dice?
Ese es el tema, que
Munuera Montero.
Claro, el colegiado al final una jugada de interpretación del colegiado, ¿no? Que no tiene por qué escuchar al VAR.
Tomás ha dicho que para el penalti, Manolo dice que sin verlo en televisión le parece penalti, Pedro dice que es penalti, tú Guille, que has dicho al final que es
sí, para sí, ti me parece penalti, pero estoy un poco con Pedro. El árbitro puede interpretar que hay un choque, que luego viéndolo en repeticiones vemos que Albiol modifica un poco su carrera, que Nacho toca la pelota y por lo tanto, aunque no tenga intención de hacer penalti, choca, llega tarde al Albiol y es penalti, pero bueno, tampoco me parece de los más evidentes.
Pero dices tú, viendo repeticiones, si no la va a ver, claro, no va a ver repetición alguna.
Aquí entramos en lo de siempre, si el VAR tiene que mirar todos los penaltis, pues viéndolo con la lupa, con las repeticiones, sí es penalti.
No, aquí no le, no le ha parecido penalti ni a Gil Manzano ni a Munuera Montero, a ninguno de los
dos. Pero sobre todo a Gil Manzano.
Que es sí, el que ha dicho, lo he visto, no me digas nada, ¿no?
Que, claro, el que ha hablado con Munuera,
sí, Munuera
Montero.
Se levanta las manos y dice, ¿tú claro, lo dices?
Claro, si un árbitro que está en el campo dice, no me digan nada, que lo he visto yo.
Sí, pero,
pero
hay veces que los del VAR le dicen, oye,
vete
a verlo.
Sí, no, pero si ven una cosa que ellos creen que no han visto. Pero lo ha explicado Gil Manzano, la jugada al árbitro que es del VAR, y dice, sí, pues... Sí.
Bueno, que termino con esto. Roberto, ¿para ti que ha sido penalti o no?
Para mí sí, para mí sí, penalti. ¿No?
Bueno, vamos al juego. Para ser un 0-0 ha sido un partido muy bonito. Sí. El Villarreal las ha tenido. ¿Cómo ha parado Courtois? Que ha parado mucho y bien en el primer tiempo. Y luego el Madrid ha apretado, ha presionado, pero no ha tenido ocasiones claras, ¿no?
Es que yo creo que desde el punto de vista del Madrid es un buen punto. Porque ha podido perder el partido. También me dirás a mí que también lo ha podido ganar, indudablemente, ¿no? Pero que tú, en el cómputo general tú ves el partido, salvedad hecha de la jugada que nos ocupa, ya dejémoslo. Yo vengo diciendo muchas veces que hay días que los entrenadores se tenían que dar los fines de semana en casa, que entrenasen de lunes a viernes y el fin de semana cogieran fiesta, y hoy era un día para que Ancelotti se hubiera marchado por ahí a la ópera que le gusta. Porque no se puede hacer peor. O sea, si realmente tú... Si tú has visto jugar al Villarreal, sabes que eso te lo va a hacer. Que va a estar muy firme atrás y que al lado de Parejo se juntan una serie de tiros que tienen un magnífico pie y que si no estás te van a quitar la pelota. ¿Qué pinta Valverde de lateral derecho? Esto sí, es el numerito de Llorente en el Atlético.
Bueno, sí, ataque de entrenador, ¿no?
Es que es perder a un tío, que es lo que estamos diciendo, coño, que si en la transición de Modric y tal cual, oiga, mire usted, no tienes a Kroos, pues oígame, pues Modric y Camavinga y Valverde sin la menor duda, porque pierdes a un tío en medio campo que te va a dar ese fuelle que necesitas para contrarrestar al Villarreal. Y después como lateral, vamos, por Dios santo, entonces ¿para qué tienes tú laterales en el equipo? Tú pones a Nacho en un lado, al niño Gutiérrez en el otro, que es lo más sencillo, y bueno, sí, ha cambiado el descanso, pero ha regalado medio tiempo que se ha podido ir ganando el Villarreal tranquilamente. Por tanto, a mí me parece un partido bonito de verlo. El Villarreal es campeón de la Europa League, cuidado con esto, estos en el Manzanares no ganaron porque se despistaron, y han empatado aquí, haciendo méritos para más incluso, pero que yo te digo que el Madrid ha estado fatalmente puesto en el campo. Y cuando tú regalas medio tiempo, con equipos serios como este, es muy complicado. Claro. No ha tenido Ancelotti su día, ¿no?
Igual, es que cuando tú ves al Villarreal, hombre, podrá ser más o menos ambicioso, pero ves que es un equipo de fútbol.
¡Hombre!
Un equipo de fútbol,
de verdad.
Sale un campo como el Bernabéu y dice, hombre, aquí estoy yo.
Aquí estoy dicho yo algo, y la pelota la algo. Quiere y la mueve bien y te va a poner en dificultades. Si tú pones ahí el presunto mejor volante del otro día, le metes de lateral derecho y tienes un lío montado, le está dando muchas ventajas.
Ha dicho algo Miguelito con lo que estoy de acuerdo en la transmisión, y es que ha querido premiar el buen partido del otro día de Asensio y Rodrigo, y entonces ha tenido que acomodar a Valverde en el lateral derecho. Yo es que creo que en la transición esa que hablábamos de Modric y Kroos a otro centro del campo con Valverde y Camavinga, claro, es muy distinto, es mucho más físico, menos técnico, pero hoy para enfrentarte a este Villarreal tan bien armado y con jugadores muy físicos en el medio, creo que hacía falta un jugador más y luego gente más física, más de trabajo.
Acaba de decir en la rueda de prensa de Ancelotti, luego nos contará Miguelito, que tiene que encontrar el sitio para Valverde, pero que para él no es lateral derecho, ha dicho sobre Valverde.
¿Para qué le pone?
Sí, bueno, es una cosa,
¿para qué le pone?
Una cosa rara. Roberto.
Es lo de Llorente en el Atleti. O sea, son pijotadas de entrenador que no llevan a ningún lado y que te rescatan el equipo. ¿Para qué está Lucas Vázquez? Que te vale para los dos lados. No, pues mío, haz un equipo normal, cada tío en su sitio y a ver qué pasa. Oiga, igual pierdes, pero que tiene mucho más sentido. La primera parte del Madrid ha sido esperpéntica.
También acaba de decir Ancelotti que el planteamiento era correcto. Yo creo que en la primera parte no ha tenido soluciones a lo que le ha planteado Emery. Ha reaccionado en el descanso. Yo creo que Camavinga demuestra que le da ese puntito más que necesitaba el Real Madrid en el centro del campo, más músculo, y ha tenido más balón en el Real Madrid. Pero ofensivamente los errores no han sido solo de mala ubicación en el campo y algún error defensivo que ha salvado Courtois. Yo creo que lo más grave hoy ha sido que en el Bernabéu veníamos de ver 11 goles y ofensivamente el Real Madrid solo ha generado un tiro a puerta en el minuto 32, un cabezazo de Isco. O sea, hoy se ha apagado Vinicius, cuando ha podido decidir en los últimos metros no ha tenido la calidad que había mostrado en el principio de temporada, no ha estado acertado cuando ha buscado a Benzema, cuando ha tirado a puerta tampoco, una ocasión que ha tenido lejana, tampoco ha encontrado a Rulli ni la portería, y Benzema ha estado desaparecido hoy. Luego mete a Hazard de revulsivo, todos esperábamos hoy a Hazard de titular. Quizás él mismo también lo esperaba, y cuando ha salido al campo, la verdad es que no ha aportado prácticamente nada, ¿no? Si es lo que va a aportar en los 20 últimos minutos, y luego físicamente lo que dice Tomás, ¿no? El cansancio, ha habido momentos del partido en los que el Villarreal físicamente ha estado más entero que el Real Madrid.
Yo no sé si está de acuerdo, pero a Hazard le va a costar, o nos va a costar reconocerle que es un revulsivo del Real Madrid. No, eso nos va a costar verlo porque yo creo que Ancelotti pretende un juego muy rápido, de jugadores muy rápidos, y que Hazard no es ese tipo de jugador que se sacrifica defensivamente, y como revulsivo nos va a costar verlo, porque no tiene ese ritmo ni siquiera de juego, ¿no?
No, porque además yo creo que él no entra con la actitud que puede entrar un Rodrigo o un Vinicius de querer demostrar que puede ser titular. Así que es verdad, o le pone de titular, que yo pensaba que hoy le iba a poner porque descansó en el último partido, o no es el jugador que en el minuto 70 te vaya a cambiar un partido.
Pero él quiere, Guille, él quiere jugadores que vayan y vengan rápido. Eso está claro, que quiere ese tipo de jugador, y Hazard no es ese tipo de jugador, ¿eh? Como no se implique un poco defensivamente, lo va a tener muy, muy, muy difícil, ¿eh?
Ha pasado a ser uno más. Es que el problema para Hazard es que vino como estrella y su rendimiento, aparte de las lesiones, por supuesto, le convierten en uno más en
bueno,
esa rotación.
El último en pasarle ha sido Rodrigo. Le pasó Vinicius y el último en pasarle ha sido Rodrigo.
Pero, Corro, es que el bañar y vengan rápido, que es lo de toda la vida, tocar y moverte, y cuanto más rápido te muevas mejor, cada tío en su sitio. ¿Cómo, claro, cómo voy para arriba y para abajo este Valverde que vuelvo siempre a lo mismo? Pues Hazard ahí es uno más, efectivamente, que es un intrascendente. O sea, es que tú ves y dices, ¿este tío puede ganar el partido? Pues será si el Villarreal se duerme.
El tema es que mete a Rodrigo y mete a Vinicius en las bandas, y él mismo lo ha reconocido en rueda de prensa, que al final esa apuesta provoca que la gente que mete detrás sepa que va a tener menos ayuda de estos extremos y apueste por un perfil como Nacho en el lateral izquierdo, y el Real Madrid con Nacho en el lateral izquierdo renuncia a esa banda porque no te aporta lo mismo que cualquier lateral izquierdo puro que tiene en el equipo, e incluso que Miguel cuando sale te aporta mucha más profundidad. Y luego la prueba de Valverde en el derecho, pues hombre, te puede dar solidez a la espalda de Vinicius, que no ha echado mucha mano defensivamente hoy y se ha llevado una bronca de Casemiro y otra vez Benzema, pero al final tampoco ofensivamente es que Valverde te vaya a aportar mucha profundidad por banda, huye de la banda, se iba hacia el centro cuando atacaba, ¿no? Y esas decisiones para mí han sido hoy los errores que ha cometido el Real Madrid.
Oye, y esta transición de Modric que ha venido apuntando Guille también y ahora también Manolo, eso no es fácil, ¿eh? Si ha sido sustituido en un par de partidos, no ha jugado en otro. ¿Creéis que está en la cabeza de Ancelotti que hay que ir dando paso a otros y que Modric no va a ser tan trascendente? Porque eso es difícil de entender en la afición incluso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que si hay una final hoy en día, la juega Modric, eso está claro. Pero en el día a día va a ser muy complicado que Modric pueda tener varios partidos seguidos. Y a mí el cambio de hoy me ha sonado a eso, a que quiere, como tú decías antes, otro tipo de jugador para el medio, más de ida y vuelta. Igual que hablábamos de que Hazard lo va a tener difícil para jugar, Modric va a jugar muchos partidos, probablemente en casa contra rivales a los que haya que abrir, porque ahí su calidad sigue siendo indiscutible, pero partidos de ida y vuelta, como tiene pinta de que el Madrid va a jugar muchos este año, va a costar verle. Va a costar verle con regularidad, ¿eh?
Pero es que no podía más, ¿eh? Bueno. En el estadio se lo ha visto, estaba asfixiado. La segunda parte le ha cambiado la posición a Ancelotti, le ha adelantado unos metros, ha sido el jugador que ha intentado corregir los desajustes en la presión del Real Madrid, que la primera parte ha sido un desastre, la presión madridista. Y con Modric ha habido minutos que por momentos el Madrid se ha venido arriba y ha presionado mejor. Y le da el físico hasta donde da. O sea, tú no puedes quitar a Modric del centro del campo para presionar arriba con Benzema.
Por eso.
Se veía el cambio.
Es que el otro día en Valencia, con el partido vivo, le quita. El Mallorca le da todo el partido de descanso. Y hoy, con el partido abierto todavía, también le quita. Con lo cual, es un mensaje también al vestuario de que aquí no hay intocables y de que tienen que jugar los que le aporten físicamente más.
Para mí ese mensaje va más orientado a la suplencia de Hazard que al cambio de Modric. O sea, yo hoy creo que nadie esperábamos que Hazard fuese suplente. Vemos que dos partidos seguidos a la máxima intensidad no está para asumirlo físicamente, pero la suplencia de hoy es un mensaje duro para Eden.
Oye, dejadme preguntarle a Mónica Marchante, que ha estado ahí en la zona noble. Hemos puesto el fragmento de Butragueño a su pregunta sobre el penalti. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Oye, cuéntanos qué has visto allí. Hay mucho queme con el penalti no pitado para la mayoría de la gente, que ha sido penalti de Albiol a Nacho, ¿o no?
Bueno, ha sido penalti para los madridistas, para la expedición del Villarreal.
Ninguno, claro.
En ningún momento.
Sí, pues he dicho para los madridistas, sí, efectivamente.
Claro, porque Marcos Senna, pues me decía que no veía que era penalti, que en esa jugada Albiol no puede hacer otra cosa, y sin embargo Emilio Butragueño pues ha dicho que claramente, bueno, ya lo habéis puesto, ¿no? Que era penalti, pero bueno, pues esto ya sabes, según te va a la feria, cuando el resultado es ajustado como este, pues de esta jugada supongo que tendrá su recorrido. Pero bueno, en todo caso, buenas relaciones en el palco. No ha habido,
te iba a decir
no
que qué tal rollo entre los dos, porque es evidente que ha habido algunas declaraciones durante los últimos meses con el tema este de CVC y esas cosas entre el Villarreal y el Real Madrid y algún episodio pasado. ¿Cómo ha sido la relación entre la gente del Villarreal y el Madrid?
Pues mira, he salido justo del estadio ahora con José Manuel Llaneza, que salía, bueno, pues despidiéndose con mucho afecto de las personas que le han recibido en el palco de Santiago Bernabéu. Fernando Roig, padre, no ha estado, pero bueno, me decían que hay cambios esta semana, y que son muchos partidos y que no había ningún nada más detrás. Estaba Rochner Oles, que bueno, pues ha tenido que escuchar algunos comentarios, la tensión propia en el palco, como suele pasar. Ya sabes que a ellos les gusta mucho más la disposición que tienen en su estadio, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, dividir a las directivas, que uno esté, que puedas expresarse a gusto, y bueno, pues sí que quizás hoy probablemente no le han gustado algunos de los comentarios que ha escuchado en el palco, pero bueno, no ha llegado la sangre al río.
Sí, en la cerámica ya saben que se celebra y se maldice aparte, cada uno lo hace en un sitio diferente.
Eso es.
Muy bien, Mónica, un beso como siempre, gracias, ¿eh?
Otro.
Hasta luego, Mónica. Adiós. Marchante, con el partidazo de Movistar y con el partidazo y el tiempo de juego de la cadena COPE. Voy a cerrar con Arancha Rodríguez, que ha estado pendiente de Unai Emery, por si ha dicho alguna cosa trascendente. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. El entrenador del Villarreal, la verdad que está muy tranquilo en la zona de prensa, en la sala de prensa. Ha dicho que los empates, evidentemente, que quitan puntos, que la competición que más le va a dar al Villarreal es la Liga, por encima de la Champions. Ya estaban pensando en el partido contra el Manchester, que hoy les ha faltado acierto, que la idea era desactivar al Real Madrid y un poco lo que habíamos escuchado antes, ¿no? Que una cosa es lo que él había planteado y otra cosa es lo que luego sale en el terreno de juego. Y sobre el penalti, Emery, bueno, está en la línea de lo que estabais comentando ahora con la directiva del Villarreal, tiene claro que para él no era penalti, y fíjate la comparación que hace porque reclama otro y lo que él ha dicho luego a Gil Manzano al acabar el partido.
La he visto en directo a pie de campo, desde el banquillo, y no me ha parecido penalti. Es más, la segunda parte había una jugada que también ha entrado Peña que también podía ser algo parecido. Tampoco me ha parecido penalti. Creo que hoy el árbitro, mira, se lo he dicho además, creo que ha hecho un gran arbitraje.
O sea, cuando se ha dirigido a él al final, que estaba relatando al final del partido, era para decirle, has hecho un buen arbitraje.
Sí, ya decía Paco que yo le estaba viendo la espalda, entonces no veía la cara de Emery,
sí,
veía
pero era de buen rollo,
la cara
sí.
De Gil. Y ya me ha dicho Paco que era de buen rollo y así ha sido. Le ha dicho que hoy se va contento, o sea, que le ha parecido que ha hecho un buen arbitraje Gil Manzano.
Miguelito, Miguel Ángel.
Bueno, pues Ancelotti, mensaje optimista, como le escuchábamos en Movistar, no considera esto un tropiezo, sino un paso adelante. Dice que a Casemiro y a Modric no es que le falte frescura, simplemente que cree que en la primera parte pues la disposición en el terreno de juego quizás no ha sido la adecuada. Está insistiendo mucho en la presión, lo que comentabais en la tertulia, y Hazard no le da para eso que tiene en mente. De ahí ya 4 suplencias en 8 partidos, aunque ha dicho que le ha visto bien los 12 minutos, los 18 minutos que ha estado en el terreno de juego. Dice que Capoue en la primera parte no han sido capaces de controlarle bien, que en la segunda parte han mejorado con los cambios. Recordemos que entró Camavinga y el Real Madrid ganó un tercer centrocampista, y por eso le hemos preguntado a Ancelotti si su planteamiento hoy ha podido ser equivocado con solo Casemiro y Modric en el 11, pero Ancelotti no se ha bajado del burro y dice que su idea, que su plan era correcto.
Hola, mister, buenas noches.
Buenas noches. Miguel
Ángel, en directo para el tiempo de juego de COPE. Quería preguntarle si considera que se ha podido equivocar en su planteamiento inicial que detallaba ahora. Daba la impresión de que a lo mejor al equipo le podía venir bien o que hubiera planteado mejor el partido con un tercer centrocampista. No sé si considera que el planteamiento ha sido erróneo o está contento de cómo lo planteó.
No pienso que el planteamiento era erróneo. Pienso que era correcto.
Yo le he visto hoy,
pues eso,
parco en palabras, ¿eh? Le he visto corto en palabras, o sea, no
porque sabe
no
que
es habitual que Ancelotti sea tan escueto en una respuesta.
Sí, Miguelito sabe que la primera parte la regaló el Madrid. Que el Villarreal lo ha hecho perfecto a su plan, magnífico, le ha faltado el gol, correcto, pero que en la primera parte el Villarreal le ha meneado al Madrid por todos los lados del campo. Vamos, es que no, otra cosa, claro, que sabe perfectamente que no ha estado acertado. Es que es así.
Oye, la respuesta sobre que he comentado yo antes, Miguel, sobre Valverde, ¿ha dicho exactamente para mí no es lateral derecho, Valverde?
Hombre. Sí, que puede jugar en varias posiciones,
sí, portero.
Pero que no es su sitio. Valverde es uno de los 4 futbolistas que de momento ha sido titular en los 7 partidos de Liga y en el de la Champions. Courtois, Militao, Valverde y Benzema. Eso de momento lo han jugado todo y hoy fíjate hasta de lateral derecho. O sea, Nacho ha cambiado el lateral, hoy ha jugado por la izquierda. Lucas Vázquez ha estado calentando, pero al final no ha tenido minutos. Y Valverde, como sucedió el año pasado con Zidane, en una situación bien diferente de urgencia en Anfield, con el tobillo hecho polvo, en aquella ocasión también el uruguayo jugó de lateral derecho.
Muy bien, lo siguiente es el Sheriff, ¿no? El partido contra...
El Sheriff Tiraspol.
Contra el equipo moldavo.
El líder del grupo.
Cuidado, que ese ganó el primer partido de la Liga de Campeones, va como un tiro allí. Cuidado, Guas, que ese va como un tiro, ¿eh?
No, hombre, parece que es de cachondeo el partido, pero tienes que ganar.
Sí, sí, no, y aparte que ha empezado bien en la Liga de Campeones, que el año pasado tuvo sus problemas.
La Liga de Campeones, que es como un sueño para el fútbol español, probablemente irrealizable, pasa, lo primero que pasa es por ser primero de grupo. Has dado un gran golpe que es ganar en Milán. Oiga, si haces lo que tienes que hacer, que es llegar al tienes ahora el Sheriff, luego el Shakhtar aquí y allí, que el año pasado, por cierto, no le hice ni un punto el Madrid al Shakhtar, pero bueno, es que puedes llegar a la última jornada, que venga el Inter aquí para un partido de costellada. Pero porque la primera fase es líder de grupo. Luego vemos qué pasa.
¿Te has visto algún partido del Sheriff, Guille, o no?
No, bueno, vi un rato del de Champions, que me sorprendieron, la verdad. Pero no, la Liga Moldava me pilla un poco lejos todavía. Pero yo creo que es un partido ese para rotar, para seguir rotando. Por ejemplo, Valverde, del que hablábamos ahora, está cansado. Benzema algún día tendrá que descansar, así que tiene que aprovechar ese tipo de partidos, en teoría cómodos en casa, Ancelotti, para dar algunos descansos.
Muy bien, chicos, si no decir nada más, Roberto, Miguelito, Arancha, Tomás...
¡Falta de Nacho!
Guille...
Buenas noches.
Bueno, veremos que va a dar para poco, porque enseguida llega la Liga de Campeones. Esta semana es muy corta y se lo come rápido, Da para el domingo y lunes, no da para más, la discusión.
A ver qué dice la Federación de Peñas Mundial del Madrid, si dice algo.
¿Habéis visto al Atleti un rato o no?
Eso te iba a decir, que da para poco con la Champions y después de ver al Atleti da para menos todavía, porque yo creo que el Atleti y el Barça tienen mucha más tela que cortar que el Madrid ahora mismo.
Voy a hablar ahora del Atlético. Sí, no arranca, ¿no?, el Atlético de Madrid. Es la sensación, ¿no? No termina de arrancar. Yo no digo que no vaya a arrancar, yo digo que no termina de arrancar, ¿no?
Hombre, en una semana que se han medido al Getafe y al Alavés, que ahora mismo son los dos, o eran los dos peores equipos de la Liga, la imagen que ha dado el Atlético de Madrid y cómo ganó en el Coliseum y lo que ha dejado hoy en Mendizorroza, yo creo que con la plantilla que tiene Simeone, sí que da para hablar y para analizar bien, porque no está sacando partido de lo que tiene.
Muy bien, pues voy a hablar con la gente que habitualmente habla del Atlético, para que no os metáis en terreno pantanoso.
Pregúntales por Griezmann.
Le voy a preguntar por Griezmann. Okay. Tomás, un abrazo. Adiós a todos.
Adiós, guapos.
Chao, chao,
adiós.
Chao. Adiós. Hasta luego. Con el Atlético de Madrid.
Viene el Deportivo Alavés, defiende el Atlético de Madrid con los 11 efectivos de su equipo. Viene el córner, viene de zurda, viene Duarte, balón arriba, gol del Alavés, gol de la guardia, gol, 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 a balón parado, buenísimo al centro lateral, a la salida del córner, el balón al segundo palo, el remate picado imparable para Oblak, se adelanta el Deportivo Alavés. Marca la guardia en Mendizorroza. Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 0.
Derrota del Atlético de Madrid en Vitoria. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Ya en la capital de España, imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya de vuelta.
Juan Gato, miau.
¿Qué tal, cómo estamos?
Hola Gato, ¿qué tal? ¿Dónde estás?
En Madrid,
que sé que has estado en Teruel, Barcelona, tal, digo, no sé dónde anda, dónde
ya
para.
Ya estamos en el foro.
Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
¿Qué estás, en Barcelona? ¿Dónde estás?
Estoy en Barcelona y justo están llamando al teléfono para ver si arreglan una línea. ¿Qué te parece? Han esperado que conectes tú.
¿Cómo?
Aquí en el hotel en Barcelona.
¿Cómo?
Que tengo que arreglar una línea de internet y están llamando justo cuando conectas tú. Te están escuchando seguro. Mira, aquí está sonando.
¿Pero una línea para qué? ¿Que necesitas una línea de internet?
Una línea de internet porque se ha caído internet aquí y necesito tener wifi. Ah. Para ver un partido que tengo que ver mañana del Levante.
Vale, me parece correcto. Bueno, señores, que ha perdido el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar explicaciones primero. Esta es la explicación de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid.
Hemos encajado gol muy rápido, hemos encajado gol de fallo nuestro. Últimamente nos está pasando demasiado eso y, no sé, tenemos que entrar en el partido más concentrado, con más personalidad y hacerlo mejor. Que está claro que en últimos partidos siempre nos falta este inicio, siempre nos falta esta claridad de inicio para mostrar que hemos venido aquí para ganar y ya en el vestuario tenemos que mostrar que queremos ganar. Así que, como he dicho, tenemos que mejorar nosotros, tenemos que sacar la personalidad que seguro que lo tenemos y los resultados mejores seguro que van a llegar.
Mensaje para el vestuario y esta es una de las explicaciones del Cholo Simeone.
No creo que sea un problema de sistema, pues hemos jugado con cuatro, ya hemos jugado con... Sí, no, pero yo creo que pasa por agresividad y defensiva, ya no pasa por otra situación. Los equipos, evidentemente, ustedes lo van viendo, todos los partidos ya no nos juegan como nos jugaban la temporada pasada y evidentemente nosotros tenemos que hacer un cambio para no seguir haciendo lo mismo.
Bueno, pues el Cholo Simeone y Oblak hablando de lo que ha sido esta derrota del Atlético de Madrid. No sé con qué explicación os quedáis vosotros, Antonio, Gato o la propia vuestra que tengáis, Rubén.
Yo, mira, lo mejor del partido, evidentemente, ni es la actitud ni la actuación de los futbolistas, ni es el resultado. Lo mejor es la autocrítica después del encuentro, porque tanto Simeone, que no ha puesto ninguna excusa y que ha valorado y elogiado la superioridad de su rival, el Alavés en el día de hoy, como ahora Oblak, que lo estaba oyendo, también lo he oído esta tarde, pues hablan de que es consciente de que hay algo que no funciona. Yo lo que más me llama la atención hoy del Atlético de Madrid es que es un equipo irreconocible en el ADN que todos conocemos del Cholo, porque es un equipo al que se le hace muy fácil daño a balón parado, algo que nunca había pasado, un equipo que encuentra en su rival más intensidad de la que él pone, porque hoy la actitud no ha sido mala, pero yo he visto que en la primera parte el Alavés anticipaba siempre, en el rechace siempre ganaba los rechaces. Parecía como que le iba más en la empresa de sacar los tres puntos. Y luego, mira, hay un amigo mío que ha venido del Milán a ver al Atlético de Madrid hoy, un scouting, y se ha llevado una imagen bastante desagradable del Atlético de Madrid que ellos siguen desde hace tiempo y que hoy les ha chocado también, ¿no? Ver a este Atlético tan vulnerable, ¿no? Que es lo que más le reprocho yo.
Para mí tiene un problema claro en la creación, pero en la creación del juego ofensivo. El Cholo le echaba la culpa a los delanteros y hablaba de contundencia en las dos áreas cuando no metían los goles sus delanteros, pero su equipo lo generaba. Que a mí siempre me ha parecido una manera de escurrir la responsabilidad también que tiene en el juego, en la parcela ofensiva de su equipo. El Atlético de Madrid lleva empate a cero contra el Oporto y tiró dos tiros entre los tres palos. Empate a cero contra el Atleti de Bilbao y tiró dos tiros entre los tres palos. En 90 minutos, o sea, en 180. Y hoy contra el Alavés ha tirado una vez entre los tres palos. O sea, tirando cinco veces a puerta en tres partidos es muy difícil ganar un partido.
Para mí es más el análisis global que el particular del partido, pero podéis hablar de lo que queráis, Gato.
Bueno, hay del particular por sacar un general, vamos a ver. Y escuchando un poco, viendo el partido y escuchando a Olaya y a Simeone. Primero hay un problema de concentración, que es recurrente y que es como el día de la marmota del Atlético de Madrid, porque las cuantas primeras partes ha tirado el Atlético del Cholo, muchísimas, muchísimas, se nos acaban los dedos de la mano, porque ha sido un mantra que se ha repetido todas las temporadas. Dos, agresividad defensiva, lo ha dicho el Cholo, y es verdad, estamos viendo a gente irreconocible. Yo estoy viendo a un Savic que dista muchísimo del nivel del año pasado. Felipe no está nada acertado tampoco. Hay un problema, como dice Rubén, de generar fútbol, y eso pasa por Coque Badé, que es un bastión fundamental. Con Dogbia está muy bien y creo que Lemar es el resorte que le hace falta al equipo para generar ese fútbol. Y luego arriba es verdad que hace falta contundencia, porque es un equipo que no genera muy poco, y con el caudal ofensivo, con la plantilla que todos reconocemos que es la mejor que ha tenido en su historia, debería generar mucho más. Y luego para mí hay un problema, que es el eslabón perdido, que es Griezmann. Y termino, Antonio. Y no consigo entender por qué. O sea, puedo entender que el Cholo quiera meter a Griezmann en el equipo, en el engranaje, pero es que hay gente que está mucho mejor que él. Por ejemplo, Correa. Entonces yo creo que ahí, en esa meritocracia, creo que Correa es insustituible.
De todas maneras, yo digo que, atendiendo a lo que ha sido este Atlético de Madrid en los últimos años, no hay mucha relación en el éxito del equipo con la generación de muchas ocasiones, porque este equipo nunca ha necesitado muchas ocasiones para ganar los partidos. Lo que pasa es que cuando ganaba, cuando tenía tres ocasiones y ganaba ese partido, era porque la puerta la mantenía cero sin problema. Eso. Porque la defensa era férrea, era inatacable, era rocosa, y porque Oblak ha salvado también muchos partidos, pero cuando atrás concedes tanto y te muestras como un equipo mucho más vulnerable de lo que eres, y arriba no tienes ocasiones, pues acabas perdiendo el partido como lo has perdido hoy. Y lo de Griezmann, yo que el Cholo, vamos a ver, Griezmann es un pedazo de jugador, eso lo sabemos todos, pero tú no puedes mover al tío que te estaba sacando los partidos, que es Correa, Sí. Y que juega de punta, no lo puedes primero no ponerlo y luego cuando lo pones no ponerlo en su sitio. Que yo entiendo que Griezmann hay que encajarlo y que lo vas a encajar, pero el lastre que te está dejando esa obsesión por encajar ya a Griezmann, yo creo que le va a crear un problema al Cholo.
Es una difícil elección, porque es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros que Correa, y eso yo creo que está a la vista de todos, está mejor que ninguno. O sea, que ninguno de los que pongas, Correa está mejor. Pero, necesitas poner a otros también, ¿no? Hoy hay que decir que ha terminado con cuatro, ¿eh? Luis Suárez, Griezmann, Correa y Cuña, ¿eh? Ha terminado con
para cuatro. Mí no es un problema de nombres. O sea, estáis hablando de Griezmann, como podéis hablar de João Félix, pero el Atlético de Madrid jugó con Correa de titular contra el Oporto y contra el Atlético de Bilbao y empató a cero los dos partidos. O sea, para mí no es un problema de contundencia. Por eso creo muchas veces también que al Cholo en realidad el juego le da un poco igual, porque cuando tiene problemas para meter gol, habla de contundencia y no da falta de ocasiones. Y hoy, por ejemplo, achaca a la agresividad, que para mí la agresividad hoy solo es achacable en el balón parado, que es verdad, sí. que el Atlético ya ha sido más vulnerable, pero no os olvidéis de una cosa: el Atlético de Madrid ha dejado la puerta a cero contra el Oporto, contra el Atlético, y hoy el Alavés le ha hecho un gol. Lo que pasa es que como no marca, no puede ganar los partidos.
Sí, pero no,
y luego en el debe también está el juego aéreo, o sea, juegas a balón parado y ha perdido un potencial enorme, no solo a nivel defensivo, que antes era prácticamente inexpugnable con la ayuda de Oblak, pero es que ahora también a nivel ofensivo no genera. Y era uno de los puntos en los que se apoyaba.
Es que yo creo que condicionado el equipo, el dibujo del equipo por los que tienes que meter, has condicionado la elaboración del juego. También le ha faltado en los dos últimos partidos, para mí, un jugador que genera fútbol, que es Coque. Para mí, que es un jugador importante.
No, Coque se nota. Yo cuando la gente raja de Coque, yo no lo puedo entender.
Yo creo que es un generador de juego que es evidente, claro. que otros no lo son. Que con Coque no es un generador de juego.
Coque se asocia en todos los lugares del campo, va apagando incendios en todos los lugares del campo y eso es el tipo más solidario de todo el equipo con diferencia, no solo porque haga más kilómetros que nadie, sino porque, joder, se le ve, ¿no? Y Lemar es el foco ese de fútbol que había encontrado el Cholo, esa llave.
Dos jugadores que generan fútbol. Oye, perdóname un segundo, Antonio, que está con nosotros Víctor Laguardia, que es quien ha hecho el gol de la victoria. Bien. Hola, capitán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí estábamos hablando de lo que le ha pasado al Atlético, lo que le está pasando al Atlético. Bueno, primero, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Ha sido un respiro absoluto, ¿no? Que estabais, necesitabais, no sé si estabais un poco al límite, pero necesitabais una victoria, ¿no?
Sí, claro, cuando pierdes 5 partidos seguidos, ¿no? De liga, pues bueno, siempre estás necesitado, estás con esa urgencia y bueno, nada mejor, ¿no? Que ganarle al actual campeón de liga.
¿Qué has pensado? ¿He marcado muy pronto cuando has metido el gol? ¿He metido muy pronto el gol o qué?
Se hace largo, la verdad que se hace largo y además, bueno, conociendo al Atlético Madrid, ¿no? Y bueno, como hemos visto estos partidos atrás, como Getafe, Español, si alguien tiene la convicción y la fe de poder remontar un partido es el Atlético Madrid. Entonces, bueno, había que estar concentrados al 200% y bueno, también tener esa pizca de suerte para lograr el resultado.
¿Qué te estaba dando vueltas? ¿El partido con el Getafe, que se puso 1-0 y luego le metieron 2 o qué?
Bueno, sí, claro, lo tienes en cuenta, claro. Son jugadores y un equipo con un entrenador que, bueno, yo creo que trabaja mucho tema mental, ¿no? Tema de tener fe, de confianza, de darle la vuelta a situaciones adversas y bueno, en ese sentido también le dieron la vuelta en el campo el Español y hay que tener, como te digo, hay que tener cuidado y estar muy muy concentrado porque bueno, son jugadores de muy alto nivel y en cualquier detalle o despiste pues te lo hacen pagar.
Puedes decir, capitán, sin decir mucho o decir lo que no puedas, ¿cuál era la idea que teníais hoy? ¿Qué es lo que queríais hacer para que el Atlético no os ganara? ¿Qué queríais hacer?
Bueno, a ver, está claro que el Atlético de Madrid es muy fuerte en transiciones ofensivas, ¿no? Entonces, bueno, tener un poco, tener más el bloque un poquito más medio-bajo para que no tuvieran espacios para correr, era yo creo que un punto a tener en cuenta para a nuestro favor, ¿no? Y luego, sobre todo, la idea de los tres centrales es porque tienen gente que está continuamente rompiendo desde segunda línea y, bueno, para tener esas ayudas más de los centrales que de los mediocentros, ¿no? En este caso, entonces bueno, tienen jugadores como te digo, volantes como Llorente, De Paul, bueno, Lemar, que no ha jugado, pero son jugadores que rompen muy bien al espacio de los laterales y en ese sentido pues bueno, yo creo que la idea que teníamos ha salido bien y bueno, contentos por el resultado.
Tampoco, Víctor, habéis sufrido mucho, ¿no? No ha sido ni un asedio, ni mil ocasiones, ni siquiera, no me ha parecido, no sé, tú desde has dicho se sufre mucho porque es muy largo, pero ¿has tenido esa sensación de agobio permanente o no?
No, bueno, la verdad que no, porque teníamos el bloque tan bajo y hemos acumulado tanta gente por dentro que era difícil, ¿no? Conceder espacio, solo una acción de talento individual, como lo ha intentado, por ejemplo, en este caso Correa, que ha tenido dos, tres acciones muy buenas, yo creo que podía haber decantado o haber provocado un gol de ellos. Pero en ese sentido es verdad que hemos estado cómodos con el trabajo que hemos hecho. Yo creo que ha sido más mérito nuestro también, ¿no? Que hemos neutralizado muy bien sus talentos individuales.
Y dime una cosa, Víctor, ¿la alineación que os habían pintado el cuerpo técnico ha sido la que ha sacado el Cholo?
Sí, lo único Correa sí que es verdad que teníamos, yo creo que está en un gran momento y pensábamos que iba a jugar, pero bueno, lo han usado luego en el segundo tiempo, que también es un jugador muy peligroso para entrar desde el banquillo, pero bueno, el resto es lo que teníamos pensado, sí.
Muy bien, Víctor, que a respirar un poco, que tres puntos en el inicio de temporada, o sea, cuando llevas ya tantos partidos, vosotros tenéis un partido menos, me parece que este era el sexto, ¿no?, porque os queda el partido con el Villarreal.
Sí, eso
hombre,
es.
Cuando pierdes cinco partidos y tienes a cero, pienso un poco en el Getafe también, que lleva un partido más que vosotros, y dices, joder, está aquí puntuando todo el mundo y nosotros no puntuamos, ¿no?
Sí, es difícil, como te he dicho antes, es una situación de estrés, ¿no?, en la cual te genera falta de confianza y, bueno, está claro que ves que tu trabajo de día a día no se ve recompensado y, bueno, lo importante es romper esa dinámica con un resultado positivo. Nosotros lo hemos logrado hoy y, bueno, a partir de aquí queda muchísimo y a seguir trabajando como lo estamos haciendo.
¿Cuántos goles llevas en primera, Víctor?
Pues no mucho, no soy muy goleador, creo que siete más o menos.
Bueno, no está mal, este ha valido tres puntos.
Hoy hay que apuntarle dos, Corro, el que ha metido con la cabeza y el que ha sacado de polvo.
Sí, el que ha salvado, sí.
Siete goles en 150 partidos en primera. Lleva.
Siete goles en 150 partidos. Que tengo aquí a Pedro Martín, que
por cierto, sí. Está hablando un entrenador, transiciones ofensivas, hombre, claro, bloque claro, medio bajo, ahí hay entrenadores.
Vale. Llevamos muchos años ya escuchando muchas tardes de muchísimos entrenadores, o sea que, bueno, algo se te va quedando poco a poco.
Panenquismo ilustrado, Víctor.
Bueno,
un abrazo, un poquito de fútbol nunca viene mal. Un abrazo, Víctor, enhorabuena.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta un abrazo grande.
Dos cosas importantes, Corro. Primero, lo acaba de apuntar la Guardia. Los equipos ya se saben por dónde viene el...
Y esperaban a Correa.
Por dónde viene el Atlético de Madrid. Claro. Y ya saben cómo taparlo, porque lo han hecho varios equipos ya este año. Es decir, y le tapan los espacios en la transición de ataque y le salen al segundo rechace desde el centro de la defensa, todos muy juntitos.
Claro, eso ya, lo que abajo ya acumular gente.
Claro, lo sabe, eso también lo sabe el Cholo, porque lo ha comentado hoy en la sala de prensa, que ya no
eso
lo juegan.
Eso te iba a decir, Ruiz, que le acabo de escuchar al Cholo decir, sí, ya saben cómo jugarnos, y yo creo que una de las claves es el Atlético, los últimos cuatro partidos que ha jugado, ha tenido más posesión. Y yo creo que cuando el Cholo ha dicho, tenemos que dar una vuelta a ver cómo jugamos, tenía que ver con eso también, que nos dan el balón y no sabemos qué hacer con él.
Ha dicho literalmente, los equipos ya no nos juegan como el año pasado. Esto quiere decir que el año pasado no sabían exactamente por dónde les venía y ahora ya saben perfectamente por dónde. Y otra cosa, aunque ha dicho Rubén que ha encajado un gol, el Atlético de Madrid lleva seis goles encajados en siete partidos de Liga. Eso es insólito e inédito. Encajar casi a un gol por partido cuando Black ha estado a punto de batir varias marcas de imbatibilidad en años anteriores de puerta a cero. Ese
para
el
Atlético es mucho. O sea, para el Atlético, que por ejemplo el Villarreal, el Barça o el Atlético o el Sevilla tengan menos goles en contra, yo creo que es mucho.
Atentos al partido del martes, Milán Atlético de Madrid con Brahim en plena forma, que es el jugador ahora mismo más significativo del Milán.
Y Teo, que está goleando, Teo Hernández.
Y Teo Hernández, que tiene pasado Atlético. Muy bien, que bueno, aquí hemos hablado un poco de fútbol y no de polémicas. ¿Qué os ha parecido que Courtois haya dicho que venía el árbitro un poco condicionado de...
Mira, Corro, te lo voy a decir yo. A mí, el otro día me tengo en casa unas llaves del cuarto de llorar. Y entonces, cada semana se las damos a uno. Entonces, es muy fácil. La semana pasada se las dimos yo a Joao Félix. Que Joao Félix se lo pida a Courtois a Joao Félix y que coja las llaves del cuarto de llorar y se cierre por dentro para que no le oigamos.
Courtois,
a
él, Courtois lo ha dicho sonriendo, mira, pero sabiendo el mensaje que mandaba.
El otro día, Corro, me mandó un buen amigo futbolero. Me mandó una estadística que te la voy a recuperar aquí, porque es me parece muy muy interesante. Dame un segundo solo.
¿Es un pre-lloro?
No, es un dato estadístico, que habla de que...
Voy a informativo si luego me dices.
No, dale, sí, voy ya. Mira, Gil Manzano, al que más partidos le ha pitado es al Madrid, y con el Madrid con Gil Manzano es el que mayor porcentaje de victorias tiene. O sea, que no pueden decir ahora que Gil Manzano...
No, por eso yo creo que Courtois...
Tiene el 81.8 ganado.
Courtois se refería un poco a eso, que viene condicionado para no parecer madridista, que es de lo que se le acusaba el otro día con el jaleo este de la expulsión de Joao Félix, para no ser ni ante Atlético o ante Atlético, pues ha dicho, hoy no os pito el penalti. Eso es lo que venía a decir un poco Courtois. Pero bueno, eso es otra historia. Vale. Bueno, hablaremos de fútbol las próximas horas porque hay partidazos, ¿eh? El Milan-Atlético Madrid es un gran partido.
Condovia, ojo, Condovia se pierde el Atleti-Barça, ¿eh? Ha visto hoy la quinta amarilla.
Sí, baja importante.
Baja,
¿eh?
Muy baja, sí. Una baja importante.
Antonio, Rubén, que ¿te han puesto el wifi ya en internet o qué?
Ya me lo han puesto, sí. ¿Sí? Es que tengo que verme un partido del Levante que no me había visto y vale, si no, perfecto. No me funcionaba
bueno,
el
Instagram. Mientras te dediques a ver fútbol ahora está bien.
Venga, un abrazo.
Dejémoslo otro con su
adiós, gato, miau, chao, chao. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
De ellas da cuenta Pascual Claramonte. Hola, Pascu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Lógicamente, seguimos pendientes de la evolución del volcán en la isla de La Palma. La gran novedad hoy ha sido la ruptura del llamado cono volcánico en la parte superior de un volcán que sigue rugiendo. El aumento de la intensidad en las últimas 24 horas ha vuelto a generar un cierto nerviosismo ante la espectacularidad de unos ríos de lava que circulan en zonas todavía alejadas del mar, a unos 2.100 metros de la costa y con dudas de que lleguen hasta el agua. A medida que pierden temperatura, como estamos viendo estos días, la lava también pierde velocidad. Ahora mismo se mantienen al menos tres puntos de emisión simultáneos. Miguel Ángel Mercuende, director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, ha explicado que lo que está sucediendo en las últimas horas entra dentro de la normalidad.
No estamos ante un fenómeno más explosivo que los habituales de Canarias. Y eso lo digo para la tranquilidad en ese aspecto de los palmeros. No estamos ante un volcán que tengamos que magnificar. Estamos ante un volcán típico de Canarias, lo cual no excluye que tenga peligrosidad.
Hasta el momento el volcán se ha llevado por delante 461 edificios. Uno de ellos era la Casa de Aníbal, en el municipio de Las Manchas. Ha contado cuál es su situación en el fin de semana de COPE, con Cristina.
Estamos quedándonos en casa de mis abuelos, por parte de madre, en Los Llanos, en un piso. Y lo estamos pasando mal, estamos con apoyo psicológico, mis padres se han quedado sin trabajo, yo estoy ahora mismo de baja. Y con la ayuda de mis abuelos, pues la ayuda que estamos todos los vecinos afectados, porque no solo somos nosotros, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los vecinos de aquella zona y nos mandamos apoyo mutuo.
Apoyo también es lo que están ofreciendo decenas de voluntarios. Un ejemplo, Lorena, se encuentra en el pabellón de Los Llanos de Aridane. Allí reúnen bienes de primera necesidad como ropa, comida o incluso juguetes para los más pequeños y luego los distribuyen. La emoción de Lorena la hemos captado en los micrófonos de COPE.
Estamos empezando, pero van llegando continuamente a lo largo del día. Y gente afectada. También te ves aquí gente que viene afectada por la mañana a buscar sus cosas y por las tardes a colaborar. La verdad que impresionante. Son gente con un corazón enorme.
Más consecuencias. El 40% de las 212 hectáreas calcinadas por la lava corresponden a superficies agrarias, plátanos en su mayoría. Se estiman pérdidas superiores a los 10 millones de euros. El vulcanólogo Rafael Becerra nos ha señalado que esos terrenos tardarán años en volver a ser cultivables.
Desde el punto de vista de los cultivos, pues evidentemente se han perdido y a lo mejor ahí no se puede volver a cultivar centenares de años, por así decirlo. Pero bueno, si ese nuevo terreno o esas nuevas coladas las podemos aprovechar para hacer otro uso, por ejemplo, más de carácter de protección, de turismo, un tiempo relativamente prudencial, cuando ya más o menos el entorno se recupere, podríamos tener un entorno, un paraje natural tan bello y tan espectacular como, por ejemplo, el Teneguía.
Y tras quedar en libertad sin cargos después de pasar 18 horas en la cárcel, Carles Puigdemont ha seguido con su hoja de ruta en la isla italiana de Cerdeña. Desde allí ha vuelto a cargar contra el gobierno español.
Han estat unes hores difícils, però
han sido unas horas difíciles, pero no impensables. Conociendo el recorrido que España está haciendo los últimos cuatro años para impedir nuestra libertad. Todo eso es contrario a la democracia europea que queremos.
Todo eso es contrario a la democracia europea que queremos.
Junto a él se encuentra el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en unos encuentros para promover la cultura catalana. Te recuerdo que Puigdemont está libre, pero tendrá que declarar el próximo 4 de octubre ante la justicia italiana. Hasta ese momento no sabremos si se decide o no su extradición a España. Otro apunte, el precio de la luz, de récord en récord. Hoy ha sido el sábado más caro de la historia, al igual que hoy domingo, 160 euros por megavatio hora vamos a pagar, casi 15 más que hace justo una semana. Y voy terminando, Corro, Blue Moon, de Alina Grigor, se ha hecho con la Concha de Oro a Mejor Película en la edición número 69 del Festival de San Sebastián.
Buenas tardes, señor Populi.
Es la primera vez que una directora rumana, a sus 36 años, lo consigue a través de un relato propio que narra la historia de una joven cuyo sueño es escapar de su familia para conseguir una educación superior. Blue Moon, el premio le da entidad. Un título más que anotamos para ver, Corro.
Muy bien, Pascu, habrá que ir a verla. ¿Qué te iba a decir? ¿Que tú crees del Villarreal entonces que ha sido penalti de Albiola Nacho o no?
No he visto para nada penalti, Corro.
No has visto para nada penalti, ¿no? Queda reflejada tu opinión. Un abrazo, Pascu.
Otro, Corro. Chao,
ha
chao.
Informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora la que informa es Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, informamos de una noticia que le va a gustar a todo el mundo. Encontrarse ahora mismo en Berti.es con un seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año en Berti. Y además en Berti ya sabes que puedes pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Y encima, como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento, entrando en Berti.es, sin necesidad de llamar o tener que desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gemma, a ver si espabilamos, que ya el Geta es el único que no ha puntuado, ¿eh?
Miedo, churri,
mañana,
miedo.
Mañana Betis Getafe.
Puntos. Adiós, vamos, Gemma. A confiar, ¿no?
Vamos a ver, díganos del Betis que no es el momento, pero vamos a ver.
Eso es verdad.
Adiós, Gemma, chao.
Hasta ahora.
Enseguida más cosas en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte.
Únete al análisis. Imagínese. De Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
19.809, 19809, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche... Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Un par de eventos mundiales que están teniendo lugar ahora mismo. Ha estado Eri Frade pendiente del Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados que acaba de terminar. Hola, Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y
hay cambio de guardia. Oleksandr Usyk acaba de ganar 117-111 a Anthony Joshua en su casa, en un abarrotado 67.000 espectadores estadio del Tottenham. Y Usyk pasa a tener los cuatro cinturones que hoy defendía Joshua sin éxito: la Asociación Mundial, la Organización Mundial, la Federación Internacional y la Organización Internacional. Espectacular el combate. Para mí había ganado Usyk, pero siempre te queda ese tema de la localía a la hora de los veredictos cuando no hay un KO muy claro. A punto estuvo de mandar a la lona Usyk a Joshua en los últimos 20 segundos del último asalto. Sensacional preparación física del ucraniano, del aspirante, que ya no es el aspirante, es el tenedor de esos cuatro cinturones. Seguro que habrá revancha.
Bueno, notición, le ha ganado en su casa a Joshua, el británico, en el estadio del Tottenham, abarrotado, como cuenta Eri Frade. Ahora me cuenta lo de las bicis, Eri.
Aquí estamos para lo
que sea. Hasta ahora, para lo que sea, verdad. Para lo que toque. Vamos con la Ryder Cup, que está en juego. Recuerden, está ganando Estados Unidos 9-3 a Europa. Vamos a Wisconsin. Wisconsin... Carabanchel, ¿no? Ángel García, hola, Ángel.
Wisconsin, centro de Madrid.
Centro de Madrid, eso es. ¿Qué, bueno, ¿qué, cómo va, cómo va?
Bueno, a ver, está todo muy igualado. Nos han empatado el partido de John Ram y Sergio García, aunque es verdad que ahora John Ram ha pegado un gran driver para salir y está muy bien colocado en el hoyo 15. Es decir, quedan cuatro hoyos, incluido el que se está jugando, y está el partido empatado. Vamos uno arriba, solo uno arriba en los otros dos partidos. Lowry Hatton y Fleetwood Hovland ganando los dos un hoyo arriba. Y el partido más decidido es para ellos. Es el que vamos perdiendo tres abajo, perdiendo durante todo el día ante Dustin Johnson y Morikawa. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos dos y medio a uno y medio arriba y yo creo que ni siquiera esto da. Es decir, necesitamos la victoria de Ram y de Sergio para irnos 3-1 aquí, para meter el 6-10, y con un 6-10 se hizo el milagro de Medina en 2012, así que mínimo ese 3-1 es lo que necesitamos, y su partido está muy asegurado, dos nuestros están en el alambre y otro empatado, así que hay que apretar estos últimos hoyos como sea.
Muy bien, pues enseguida vuelvo contigo, muy apretado, pero con una ventaja clarísima ahora de Estados Unidos sobre Europa. 9-3, gana Estados Unidos la Ryder Cup. Nos quedan unas cuantas cosas más de fútbol antes de hablar de otros temas. Por ejemplo, el Barcelona. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Víctor. Bueno, vais poniendo sonidos de Barcelona y enseguida saludamos a Víctor Navarro. Por ejemplo, este es Ronald Koeman, rueda de prensa. Koeman está avisadísimo de lo que pasa, pero ha rebajado un poco el tono de la discusión durante la semana.
Desde aquel día no ha pasado nada. Estuvimos hablando en el avión por tema de partido de Cádiz y no hay nada más. Hace tiempo que no estoy muy metido en leer la prensa. Yo sé los rumores que hay. Lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. Que hay rumores, hay nombres, es vuestro trabajo. Y poner energía en cosas que yo puedo controlar. Y no perder energía en cosas que yo no puedo controlar. Bueno, el presidente es el hombre más importante del club. Puede hablar, puede opinar. No tengo ningún problema. Tengo que estar metido en el trabajo, una vez más ganar partidos, y lo que hay más no me interesa.
Bueno, este es uno de los protagonistas. El otro gran protagonista es Ansu Fati. Ha reconocido hoy Ronald Koeman que va a tener unos 15 minutos, me imagino que si la cosa va bien, que está para jugar 15 minutos, hemos escuchado al principio del programa cómo le presenta en su reentre el Barcelona como si fuera una estrella. Le ha hecho una entrevista, Barça Televisión, y ha contado esto de su recuperación.
Si este día hablé con el club, si podían dejar a mi padre y a mi hermanito, pues que vinieran a verme, porque más o menos lo intuía, que podría ser el primer día. Y la verdad que fue un día de mucha alegría, ¿no? Sobre todo mi padre verme ahí, que yo creo que ha sido la persona que más ha sufrido. Bueno, y cuando él pues me vio saltar al campo, correr, tocar balón, pues se puso a llorar, yo también, y bueno. Pero la verdad que fue un día muy emocionante para toda mi familia.
322 días después puede volver Ansu Fati. Víctor Navarro, a ver si nos respetan las comunicaciones. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, 10 meses después vuelve Ansu Fati. ¿Sí?
Vuelve Ansu Fati y Ronald Koeman. Hemos puesto un fragmento que es resumen de la rueda de prensa de Koeman. Ha habido, como siempre, preguntas sobre su futuro, ¿no?
Sí, 3 preguntas sobre su futuro de las 11 que se han dado, que han tenido lugar en esos 14 minutos. Hoy no ha respondido, había el temor de si respondería monosílabos después del comunicado, de qué pasaría. Pues no ha respondido a todo. Además, un tono conciliador, es verdad que también la ha dejado caer, ¿no? Ha dicho que no ha cambiado nada desde que leyó el comunicado, que con Joan Laporta no habló de su futuro en el avión, que hablaron solo del partido, de temas de árbitros, de su expulsión, de la de Frenkie, pero no hablaron de su futuro. Ha reconocido lo que también decías en titulares, ¿no? Que sí, que está el caso de los sustitutos, pero que él se centra en ganar, que es lo más importante. De hecho, en la rueda de prensa ha dicho que necesitamos los 3 puntos porque los partidos ganados nos dan más tranquilidad, y es así porque luego el miércoles tienen que visitar Lisboa, el Benfica, tiene que ganar sí o sí para estar bien en la fase de grupos de la Champions, sabiendo que está el Bayern en el mismo grupo, y de, por cierto, de esa sanción que le evitará que se siente mañana en el banquillo ante el Levante y el sábado en el Wanda Metropolitano, ha dicho que tiene que aprender que no, que por mucho que tenga su opinión y tiene argumentos en contra de esa sanción, no va a sacar ningún rédito y debe aprender de ello. También ha hablado de las de lo que se dijo, ¿no? De lo que hablaron los capitanes, y que se dijo que había esas diferencias entre la opinión de los capitanes y la suya sobre el juego del equipo. Él ha dicho que en el mensaje general todos van a una, que es la de ganar partidos, que es lo más importante para él como entrenador y para el club. Y también ha seguido la estela de Gerard Piqué con las quejas del poco descanso que hay entre partidos, y ha dicho que está bien también que, aparte de los entrenadores, también los jugadores también se quejen de esa falta de descanso.
Todo el mundo habla de Xavi Hernández, ¿no?
Sí, de Xavi Hernández, que es el que sigue el estilo, el cruifismo, el ADN del Barça. Es verdad que Robin Martínez, el seleccionador de Bélgica, es más veteranía que no estilo. Y Xavi está a la espera. A esta hora nadie le ha llamado del club, nadie le ha dicho nada. Desde su entorno sí que intentan mostrarse que están listos, que están preparados para aceptar esa llamada y venir a Barcelona, pero Joan Laporta de momento no ha movido ficha, ni tampoco su junta directiva. De hecho, hace unos minutos, miembros de peso de la directiva nos decían a la cadena que ellos están centrados en ganar mañana, que están convencidos que se consiguen los 3 puntos contra el Levante, sobre todo después del empate del Real Madrid y la derrota del Atlético, y nadie, de momento nadie, da un paso para contratar a otro entrenador. Lo que se prevé es que se espere al parón de selecciones. En una semana ya hasta ahora estarán durante 15 días de los jugadores internacionales con sus selecciones, y ahí será cuando Joan Laporta tenga que de decidir, sobre todo, quién será, al que todo apunta que será Xavi Hernández, el líder de su proyecto deportivo.
Vamos a verlo. La persona más cercana al entorno de Ronald Koeman, que es la que está haciendo casi de portavoz de Ronald Koeman, ha dicho que sí, no sacan 2 resultados espectaculares en el día de mañana y en el próximo partido, que saltará por los aires, que es Lluís Canut, que le conocen de sobra porque ha intervenido aquí varias veces en la antena de la cadena COPE. Bueno, Valencia, Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, el Levante, Pedro, los datos, Pedro, te digo, Pedro Martín, los datos de, a lo mejor lo sabe Pedro Zamora también, los datos de Paco López contra el Barça son muy buenos, ¿no?
Sí, contra el Barça y contra el Madrid. Sí, sí. El último parte 3-3 con el Madrid y el último partido con el Barça 3-3 con el Barça.
¿Está para meterle mano mañana, Pedro, Paco López al Barcelona?
Uf, no lo sé, porque esos datos que habla Pedro son siempre buenos en casa, para el Barça me refiero. El Levante siempre ha perdido en el Camp Nou. No es que no haya ganado, es que siempre ha perdido, tanto en Liga como en Copa del Rey. Y lo ha contado en las últimas semanas Pedro Martín muchas veces. El Levante lleva 14 partidos seguidos en Liga sin ganar. 8 de la temporada pasada, los 8 últimos, y 6 de esta. Lleva 4 puntos, 4 empates en 6 partidos. Es verdad que no es el mejor momento del Barça, pero tampoco es el mejor momento del Levante, que además llega sin Pezo, sin Soldado, sin Campaña, sin Pardi, sin Malsa y sin Cárdenas. Semana movida la de Valencia, porque el martes la afición pitó al equipo después de perder contra el Celta en casa, y ayer estuvo, como contamos en COPE, el presidente Kiko Catalán en Buñol, en la Ciudad Deportiva, intentando cambiar la dinámica. Ya sabes que este tipo de cosas no suelen ser buenas noticias ni señales de que el asunto va bien. Pero ahí estuvo el presidente intentando cambiar la dinámica.
Los dos tienen situaciones difíciles y con bajas de muchos jugadores. Bueno, pues vamos a ver mañana. ¿Te atreves, Víctor, con un 11 del Barcelona para mañana, a ver cómo suena?
Sí, Ter Stegen en portería, los laterales, no hay otros, por necesidad, Mingueza en el lateral derecho y Des en la otra banda, lateral izquierdo. La pareja de centrales, Araujo y Piqué, pero cuidado porque quizás Araujo tiene descanso, sobre todo porque será titular ante el Benfica y ante el Atlético, y podría darle minutos a Eric García. En el medio campo tampoco tiene mucho donde escoger, es Busquets claramente, pero con la sanción de Frenkie de Jong y la baja por lesión de Pedri, Sergi Roberto y Gavi, el canterano, apuntan a titulares, y arriba Youssouf Demir, el joven austriaco en el que confía mucho Ronald Koeman, y los holandeses Luke de Jong y Memphis Depay.
Así suena la posible alineación del Barcelona. Mañana lo contamos. Pedro Zamora, Víctor Navarro, un abrazo a los dos, gracias.
Buenas noches.
Se va metiendo, le dobla ya Navas, se la va a dar por delante, Navas que la pone en Nesiri, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Suso.
Gol de Youssef En-Nesyri después de una contra magnífica, de una jugada excepcional del Sevilla. Jordán, el balón está todavía en el área, lo tiene Requi, se la da a Mir, Rafa Mir le pega, gol, 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 gol. La fe la tiene Requi para rescatar una pelota y ver que Rafa Mir está de gol, se la pone por delante. Rafa Mir no se lo piensa, con pierna izquierda de primera, le cruza la pelota a Diego López y hace el segundo para el Sevilla. Sevilla 2, Español 0.
El Sevilla arranca, se ha puesto segundo en la Liga, a 3 puntos del Real Madrid, y encima ha convencido José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues sí, arranca el Sevilla, ¿no? Y es de esos días en el que dice la gente, estamos preparados.
Sí, va cogiendo velocidad, ¿verdad, Corro? Este Sevilla que comenzó con alguna duda en los primeros 4 partidos, pero que empieza no solo a tener buenas sensaciones, sino que las sensaciones van acompañadas de unos números muy llamativos, ¿no? Es segundo, como tú indicas, con 14 puntos. Si uno mira los goles en contra en esta liga, llama mucho la atención lo del Sevilla, solo 2 goles encajados en 6 partidos, y hoy no ha sido un Sevilla muy muy brillante, pero sí ha sido el Sevilla ha sido hoy un equipo muy serio, que ha jugado bien, que ha puesto el partido de cara con el gol de En-Nesyri, cuando el Español comenzó el partido dominando, incluso con mucha personalidad metiéndose en terreno contrario. El primer zarpazo que tuvo el equipo de Lopetegui lo convirtió en el primer tanto del partido. Y a raíz de ahí, es verdad que el Español hoy ha sido un equipo que ha querido jugarle al Sevilla de tú a tú, que incluso durante mucho rato se ha metido en terreno del contrario, en el terreno del Sevilla, pero sin embargo es un equipo que tiene no solo ese triángulo defensivo, que para mí es posiblemente el triángulo defensivo más seguro que tiene esta liga, con Koundé, Diego Carlos, Fernando Delaney, hoy no estaba Fernando de inicio, sí apareció en la segunda parte y inició el partido el jugador danés, y a partir de ahí está cimentando un equipo que tiene muy buena pinta y que además tiene un montón de recursos. Corro, hoy ha cambiado 6 jugadores respecto al partido de Valencia y lo ha sacado adelante con solvencia y vuelve a ganar otro partido el Sevilla.
Recuerden que tiene partido importantísimo el próximo miércoles en Alemania, Wolfsburgo-Sevilla, allí estará Soliva,
sí.
¿No?
Sí, el martes salimos para Wolfsburgo para el partido ante el equipo alemán, pendiente de En-Nesyri, que no iba a jugar ese partido, por cierto, Corro, porque estaba sancionado, recuerdas que fue expulsado en el partido ante el Leipzig,
sí.
Pero además hoy ha caído lesionado y no tiene buena pinta la lesión. No parece que sea una cosa muy muy grave, pero sí posiblemente a En-Nesyri no lo volvamos a ver hasta que el fútbol se retome después de este segundo parón de la temporada.
Hasta mañana, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Salud. Y en el otro partido del día, Valencia 1, Athletic de Bilbao 1.
Va a poner el córner el Athletic, el cabezazo. Golazo. De Íñigo, gol del Athletic. ¡Gol! De Íñigo Martínez. Busca el espacio, se coloca, pone la cabeza y coloca el cuero donde es imposible para Cilesen. Marca Íñigo. Golazo del Athletic Club de Bilbao. ¡Gol! De Marcos André para el Valencia. El gol a la fe. El gol a la perseverancia. Cambio de juego, Guede. Balón servido al interior del área. Y aparece un torito enamorado de la luna. Marcos André para impulsarla al fondo de la red. Valencia 1, Athletic 1.
El torito enamorado de la luna marcó cuando estaba ya el partido llegando a sus últimos instantes. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Venía de dos derrotas el Valencia consecutivas y estaba a punto de ir a la tercera, ¿eh?
Sí, la semana de los Alpes se salda con 1-9 para el Valencia. Se puede decir que se ha pinchado un poquito el globo de la ilusión del comienzo del arranque liguero del Valencia de Bordalás. Es cierto que lo que había delante, bueno, ya que hablamos de Toro, eran casi tres Miuras, el Madrid, el Sevilla y hoy también el Athletic. Y bueno, aquí en Valencia se habla de baño de realidad seguramente, pero claro, venimos de donde venimos en las dos últimas temporadas, que por lo menos a la afición hoy o el domingo pasado frente al Real Madrid, la historia del Pijuán del miércoles es otra historia, evidentemente no decepciona a su afición. El equipo compite, el equipo tiene un despliegue físico impresionante, tiene un derroche, da hasta lo último que tiene y es ADN Bordalás, le ha cogido el pulso a su entrenador y lo transmite en el césped y eso es algo que gusta en Mestalla. Insisto, no hay puntos, pero el equipo compite y la afición no está desilusionada con esta semana que seguramente en otras circunstancias pues sería la semana negra del Valencia, porque insisto, ha conseguido solo un punto de los nueve en juego en los tres últimos partidos. Hoy empate justo en un partido con muchas alternancias, se adelantó Íñigo Martínez como escuchábamos a Dobarro, pero el gol ya sobre la bocina de Marcos André, creo que, insisto, hace justicia a la fe de Bordalás y a la fe de su equipo. Por cierto, minutos antes había sido expulsado Maxi Gómez, así que empate con 10. Ha dicho Bordalás que el Valencia va a recurrir la amarilla a Maxi Gómez, no la segunda, sino la primera, que creen que es injusta claramente y que va a recurrir, insisto, porque ya está el equipo bastante mermado con las bajas como para perder a un puntal también importante en el equipo como es el uruguayo.
El Athletic en esta semana ha perdido un partido en el añadido y ha empatado otro en el añadido porque perdió con el gol de Falcao, el del Rayo Vallecano, y ha empatado este con el del Valencia. Bueno, veremos el siguiente partido del Valencia.
Que es donde se está jugando ahora mismo la Liga.
Total, en el añadido. El próximo partido del Valencia
Cádiz.
Es Cádiz. Muy bien, pues lo contaremos antes del parón por los partidos de la selección. Llega ese partido del conjunto Che. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo, buenas noches.
Mañana, aparte del Barcelona-Levante, se juegan otros cuatro partidos. Vamos a contar noticias de ellos. A las 2 de la tarde se juega el Mallorca-Osasuna. Con estas noticias, Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. En el mismo sitio y a la misma hora, los aficionados del Mallorca se dan cita domingo a la hora de comer, 2 de la tarde, en el estadio de Somos, como hace 7 días contra el Villarreal. Esta vez con la visita de Osasuna. Vienen los dos equipos mal parados de la jornada entre semana. El Mallorca de salir goleado y destrozado del Bernabéu con 6-1 y Osasuna de perder en casa frente al Betis. En el Mallorca ha recuperado a Galarreta y a Ángel, pero pierde a Kubo por un mes, el entrenador Luis García, que sigue teniendo tan solo a cuatro defensas sanos para la última línea, mientras que en Osasuna no viaja el ex del Mallorca ante Budimir, que con sus problemas de pubalgia se pierde el retorno a Somos. El partido es, como decimos, a las 2, arbitra Ortiz Arias en el VAR Ignacio Iglesias Villanueva.
Y a las 6:30 de la tarde hay dos partidos, contamos el primero, el Rayo Vallecano-Cádiz, con estas noticias, Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos. Llega el Rayo Vallecano de Dulce, ha sumado 10 de los últimos 12 puntos y con Radamel Falcao en racha, pero no está claro que el Tigre vaya a ser titular. Iraola tiene las dudas de Trejo y Álvaro García García, que llegan tocados, aunque en principio deberían estar en el 11, y es baja Merkeland. El Cádiz viene a Vallecas tras empatar contra el Barça el pasado jueves. Ese partido dejó KO a Fali, y además informa Rubén López, Álvaro Cervera se carga por decisión técnica a Alex Fernández, y la novedad en la convocatoria gaditana es el delantero Osmagic, pita de Burgos Bengoechea con González González en el VAR.
Y a las 6:30 también se juega el Real Sociedad Elche con estas noticias. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Pues 10 lesionados, 10, tiene la Real Sociedad para recibir al Elche en el Real Arena, y además puede colocarse el club chirurdín segundo en Liga, superando a Atlético de Madrid y a Sevilla. Tiene que tirar de 6 potrillos del Sanse y Manuel Alguacil en la convocatoria, porque además Zubeldi anda con molestias en el pubis. Los alicantinos del Elche recuperan a Lucas Boyé después de palmar 4-1 con el Villarreal. También vuelven Verdú y Piatti. Vigas, Álamo y John siguen lesionados. Esto lo pita el cántabro Cordero Vega.
Y a las 9 de la noche va a cerrar la jornada del domingo el partido entre el Betis y el Getafe. El partido trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Getafe se enfrentan en el Villamarín con objetivos muy distintos en esta temporada. Manuel Pellegrini recupera a Bartra tras lesión y Pechela tras sanción. Deja fuera al chaval Quique Hermoso tras su gran encuentro ante Club Atlético Osasuna. Por su parte, Michel ha citado a 21 jugadores con la gran novedad de Sandro. Además, también viajan Mata y Maximovic, que eran duda. A las 9 de la noche arranca este Betis-Getafe con arbitraje de Jaime Latre en el césped y Medie Jiménez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Tenemos unas cuantas noticias del mundo del motor, algunas muy buenas para mañana en el Gran Premio de Rusia y otras malísimas, las peores que se pueden dar. Hola Carlos, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Sí, ha sido un día
muy malo, sí, sí. Para borrar.
Lo primero es que es muy malo, efectivamente, y de verdad que desde aquí pues lo sentimos mucho por Jaime Gil y su copiloto Diego Calvo, que disputaban la con un Marbella, con un coche
clásico, Marbella, sí. Te voy a decir una cosa, déjame saludar a Borja González porque vamos a hablar
del
accidente de Viñales. Borja, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Conor? Buenas noches.
Bueno, que esto pasa cada cierto tiempo en el mundo de las motos. Hoy encima es un español, tiene 15 años, es familia de un piloto muy reconocido en el mundo del motor, de las motos. ¿Qué ha pasado? Era en el circuito de Jerez. Y allí ha muerto Dean Berta Viñales, ¿no?
Sí, bueno, le llamaban Dean, ¿eh? No le llamaban
Dean, perdona, Dean.
Sí, vale. primo de Mari Viñales, 15 años. Era su primera temporada en el Mundial de Super Sport, además en el equipo que dirige el padre de Mari Viñales, Ángel. Y bueno, pues ha sido en la primera carrera programada del día de hoy, en la curva 1. No he podido ver muy bien las imágenes, pero también digo que prefiero no verlas, pero básicamente es una caída múltiple con algún piloto que pasa por encima de Anne y al final pues ya desde el principio se intuyó que la cosa era muy seria, porque de hecho se canceló toda la programación deportiva de la jornada del sábado, porque se van a correr las carreras este domingo, incluido la carrera de Super Sport 300, la categoría en la que ocurrió el accidente, y bueno, pues le trasladaron a un hospital de Sevilla y allí no han podido hacer nada y ha fallecido. Sí, ya lo he dicho tú, es el tercer accidente mortal que tenemos este año. Hubo uno en el Mundial en Moto3 en Italia con Jesu Du Pasquier, el piloto suizo. Tuvimos también uno en la Europa Antalet Cup del FinCEP, que era la competición que corre el año pasado Viñales, donde falleció el onubense Hugo Millán, y esta es la tercera. Todo además bastante seguido, y bueno, pues esto no deja de ser muy doloroso para todo el mundo, y luego pues ya entrar en otra serie de valoraciones. La verdad que ahora así en caliente cuesta mucho, y sobre todo cuando además va a haber carreras mañana, que también es otra cosa un poco extraña, porque se van a disputar todas, la de Superbike, Super Sport, e incluso va a cerrar el día la segunda carrera de esta categoría.
Siempre, en esto, Borja, siempre digo, siempre utilizo la misma frase, show must go on. O sea, siempre utilizo la misma frase de Freddie Mercury, porque es así. El show debe continuar, es así. O sea,
y es la máxima que se aplica. Se aplicó en Italia cuando murió Du Pasquier, y se aplica este fin de semana. Y bueno, en principio, pues todas las carreras evidentemente van a ser en homenaje a Viñales, y bueno, pues será un día triste en Jerez, y bueno, pues dices tú, el show debe continuar. Luego veremos más adelante, también vamos a ver en cómo reacciona Maverick Viñales, que va a estar la semana que viene en Austin, porque bueno, es su primo y él está muy metido en el proyecto del equipo, y habrá que ver cómo está el piloto español en un año que ha sido bastante intenso para él en todos los sentidos.
Una desgracia, 15 años. No digo que esté de acuerdo en la frase, digo que es la que se aplica.
Se aplica, claramente, bueno, con todo.
Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Luego, en el rally este que estabas comentando, Carlos, de Llanes,
sí.
Que es una prueba del Campeonato de España, con un Seat Marbella, han fallecido Jaime Gil y Diego Calvo, piloto y copiloto. ¿Has visto el golpe? Porque he visto tantos golpes en rallies que son mucho más espectaculares que este, pero este ha sido un choque contra el guardarrail, que es un golpe muy potente que te da. O sea, no es un golpe que es una broma, es un golpe muy potente, pero que a veces ves y dices, pues salen de ahí. Pero en este no han salido.
Es un mal golpe, sobre todo, bueno, porque al final detrás de guardarrail hay un puente de piedra. Evidentemente, yo que he tenido un Seat Marbella, chocarse con un Seat Marbella no aguanta demasiado.
No es un coche como los que hay ahora. Ha sido en el Alto del Fito y no es un coche, o sea, no sé ni cómo iba preparado, no tengo ni idea.
No sé
si el guardarrail incluso ha penetrado en el coche. O sea, ha sido una desgracia, porque es que el golpe ha sido potente, un golpe fuerte, no sé a cuánto iban, pero tampoco de estos que tú has visto mil, ¿no?
No, es un mal golpe, evidentemente. Es verdad que la penetración de guardarrail es uno de los casos más graves que hay en el mundo de los rallies. De hecho, Robert Kubica hasta recibió la extrema unción, porque lo que pasó es que el guardarrail le seccionó el parte del cuerpo hace años, y al final se salvó la vida, ¿no?
Y está pilotando.
Y está pilotando, ¿no? Pero es verdad que hay casos de mala suerte. Este lo es. El rally ha dejado de disputarse, bueno, se dio por terminado en ese descenso del Alto del Fito, y la verdad es que está todo el mundo de los rallies hundido por eso, porque, bueno, no es un caso. Hay otras veces que cuando el accidente se produce contra el público va a estar mal colocado, se pueden discutir muchas cosas. No, esto es un accidente en el que ha habido mucha mala suerte, y al final, bueno, pues el mundo del motor es peligroso y es así. Es lo más triste que tiene es que efectivamente pues hay veces que hay que lamentar fallecimientos. Esperemos que haya lo menos posibles. Hablabais del de las motos. Es algo que, por más monos, por más seguridad que se ponga en los circuitos, en el momento que se queda el piloto en el suelo y le atropella algún motor, no hay nada que hacer.
A una velocidad tan potente, tan alta,
no se puede hacer nada. Terrible.
Bueno, reitero lo que he dicho al principio. Un abrazo a la familia, a los amigos y al mundo del motor, y toda la fuerza del mundo. No podemos, lamentablemente, hacer nada más. Mañana hay un gran premio de Fórmula 1 en Sochi que nos dan una gran sorpresa, una grata sorpresa. No sé si estaba en tus pronósticos que Carlos Sainz saliera segundo mañana.
No, nada, en ningún caso. De hecho, fíjate que estuvo a punto de no entrar en la Q3, porque cuando la pista estaba mojada y con el neumático intermedio, el coche no iba bien, no conseguía estar cómodo Carlos Sainz con su monoplaza. Pasa décimo a la Q3 y entonces llega el momento de esos dos últimos intentos. Primer intento, neumático intermedio, de nuevo, porque la pista estaba todavía mojada. Bueno, pues ahí, por ejemplo, tenemos un cuarto de Alonso. Alonso iba como un avión con el neumático de intermedio, que es el neumático para poca lluvia. Había hecho tercero en Q2, cuarto en el primer intento de Q3, y seguía un poco atrás Carlos. Y me llega un mensaje a mi WhatsApp que me dice: vamos a por todas. Alguien cercano al piloto, digamos. Y vamos a por todas era poner el neumático seco. Y es lo que hicieron. Pusieron el neumático de seco. Lo hizo justo antes George Russell, y un poquito después Lando Norris. Bueno, pues haberlo hecho al principio te hace llegar con el neumático en buena temperatura. Llegó con el neumático en buena temperatura, hizo un vueltón extraordinario, ningún fallo. Nos recordó al Sainz de Portimao, acuérdate aquella carrera que estaba el asfalto mojado, neumático blando, con McLaren, remontó cinco coches, pasó a cinco coches, estaba sexto, se puso primero, un espectáculo. Tiene mucha facilidad para derrapar, para ir fino en esas condiciones y para poner el neumático en temperatura, y luego te demostrar mucho talento. Y bueno, si quieres vamos a escuchar a los dos españoles, ese es el audio que tengo los dos juntos, y ahora te aclaro alguna cosa más de Alonso. Pero desde luego, mañana Carlos Sainz sí que aspira a un top 5, y si hay algo de fortuna, incluso el podio tampoco está en absoluto lejos, o ponerse primero en la primera curva. Escuchamos a Sainz y al sexto Alonso. Vamos a escuchar.
La mínima oportunidad que ha habido de poner el slick, me he tirado a saco a por él, porque había que arriesgar, no me quedaban más intermedios y había que intentar algo diferente, ¿no? Conseguí hacer una vuelta al límite, donde ha estado, la verdad, muy cerca en un par de momentos de ser demasiado, pero ha funcionado.
En condiciones normales no creo que hubiésemos hecho sextos, así que hemos sacado un poco de ventaja. Viendo los tiempos ahora me da un poco de rabia, porque cuarto hubiese sido posible. Igual no cambiaba nada porque era cuarto delante de Hamilton, y luego después de dos vueltas ya estás otra vez en la posición que te toca. Pero bueno, creo que bien y bastante por delante de mi compañero, que me hace ilusión.
Alonso sale sexto, recuerdo, Norris sale primero, Carlos Sainz segundo, Hamilton sale cuarto. Cuarto sale Hamilton, ¿no, Carlos?
Cuarto Hamilton. Cuarto. Que, por cierto, haciendo un churro de calificación Hamilton, es decir, que se cuela con ese neumático de seco en el último intento, haciendo un chorro, chocándose con el muro de boxes, sale cuarto y es el máximo favorito a la victoria. Tiene delante a George Russell, su futuro compañero de equipo con el Williams, y es el que más fácil
porque
tiene.
Porque recuerdo, ganar, Verstappen sale último por cambio de motor.
Eso es.
Y Leclerc penúltimo sale después de lo que ha ocurrido en el día de hoy. O sea que vamos a ver una carrera muy peculiar, y tú dices que Carlos Sainz en top 5, o sea, que puede entrar en el podio incluso, ¿o no?
Sí, yo creo que sí. A ver, en el podio, vamos a echar la cuenta. Normalmente, si la gente hace lo que tiene que hacer, le va a pasar Hamilton, evidentemente, porque lleva Mercedes y porque se está jugando muchas cosas y por un montón de cosas, pero evidentemente porque corre más el coche. Le va a pasar, seguramente también le va a pasar un Red Bull, y le pasaría el otro Red Bull, que es el de Verstappen, puede ser, tampoco es seguro. El caso es que si tú pones los coches más rápidos y es quinto, o sea, si tú pones los coches más rápidos y él Y él se la tiene que jugar con Norris, y va a pasar casi seguro a Russell. Con lo cual, si quitas a los coches que de verdad están por encima, es quinto. Si alguien no hace su trabajo, le cuesta a Pérez llegar, le cuesta a Verstappen desde atrás, nada, lo tiene bien. Puede ser un día impresionante y un carrerón que vamos a vivir a partir de las 2 de la tarde en todos los aspectos. Pilotos descolocados y hay un cierto riesgo de que a lo mejor volviera a llover y eso le pondría otro picante a la carrera.
Dame un titular de Alex Palou y la IndyCar.
Bueno, pues el titular es que ha sufrido en la calificación de Long Beach, que va a salir detrás de su gran rival, Patricio Ward, que es octavo en la parrilla, y que en la pole la ha hecho el otro rival, Joseph Newgarden, pero Newgarden, en su mejor fin de semana, a Palou le valdría el 21, imagínate, y lo bueno, o la buena noticia, aunque esté detrás de sus dos grandes rivales por el título, la buena noticia es que está un poco más cerca. Si Ward gana la carrera, como no ha sumado hoy el punto de la pole, le valdría con un 12 a Alex Palou
para ser campeón,
para ser campeón, ser el primer español que gana el campeonato americano de monoplazas, el segundo campeonato de monoplazas más importante del mundo después de la Fórmula 1.
Día apasionante mañana. Carlos, te escucho. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esta temporada, únete al rigor.
La crisis energética que afecta a toda Europa está llevando a una escalada de precios en el gas, la electricidad. Sube aquí, en casa, y lo hace también en el resto de Europa. En Reino Unido es más del doble, Bélgica está más o menos como nosotros.
Únete al análisis de Ángel Expósito, a la explicación, a la reflexión.
Los principales proveedores de Europa, como Rusia, han optado por destinar buena parte de su producción a países como China o Japón, que no solo pagan mejores precios, sino que además están en plena reactivación de sus economías por el aumento de la demanda. En lo que se traduce todo esto es en una factura de la luz que no hace más que subir para muchas familias.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, únete a La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini, Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar,
sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
¿Y es de Yastel?
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana es la prueba estrella del Mundial de Ciclismo en Flandes. Saludo a Quique Iglesias en Flandes. Hola, Quique.
En Amberes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Eso te iba a decir, que ¿dónde estás exactamente? En Amberes, ¿no?
Sí, en Amberes es donde sale la etapa, es donde tiene la concentración, el hotel, la selección española durante toda la semana, donde está durmiendo hoy aquí Mavi García, que ha quedado hoy la 29ª en la prueba de las chicas, que ha ganado la italiana Balsamo, y donde descansan los 8 corredores de...
Tenemos un pequeño problema con los Quantum, así que si estás por teléfono, que creo que estás teléfono, pues tiramos por teléfono.
Aquí estoy. Y, estoy por las dos cosas.
Y me da tiempo a saludar a Eri de nuevo, que viene del estadio del Tottenham, directamente al ciclismo. Eri, ¿qué pasa?
Hace bien, Quique, en decir Amberes y no otra cosa, y como haremos bien en decir Lovaina y no el nombre belga, para que no le salgan espumarrajos por la boca a Pedro Martín mañana, claro.
Oye, que llevamos un equipo que qué, Quique, Eri, porque es cierto que no tenemos estrellas, grandes nombres. Leo rápidamente: Aramburu, García Cortina, Carlos Rodríguez, Herbiti, Gonzalo Serrano, Gorka Izaguirre, Roger Adrià y Lluís Mas. No son grandes estrellas, algunos son muy, o sea, son muy reconocibles en el mundo del ciclismo, pero ¿qué? ¿Mañana qué? ¿A qué aspiramos, Quique, Eri?
Mira, nadie nos da ni una bola para ganar nada, así que vamos de tapados, equipo joven, equipo al fin del relevo de Valverde, del relevo de los viejos aspirantes del ciclismo español, y vamos con Aramburu, que es... a todas luces la gran apuesta de Pascual Montparler, pero también vamos con corredores que pueden hacerlo bien. Gorka Izaguirre tiene casta, Iván García Cortina siempre se dice que en pruebas de un día puede ganar a cualquiera, y vamos a ver, 268 kilómetros más los 9 de neutralizado, puede pasar cualquier cosa. Estamos en Flandes y todo el mundo piensa en un montón de corredores, pero los nuestros son estos y van a intentar dar guerra. Escucha lo que me decía hace un par de horas el seleccionador aquí en el hotel Pascual Montparler.
Será un mundial muy divertido para el espectador, ¿no? Porque Bélgica, la selección belga como favorita, Italia enfrente, Francia enfrente, Dinamarca enfrente. Pues bueno, me gustaría que no se nos viera, ir ahí tranquilos, agazapados, esperar nuestra oportunidad y en las dos últimas vueltas al circuito de Leuven, pues intentarlo y ser valientes. El circuito es un circuito muy difícil de controlar al final, muy difícil para tirar. Tienes que tener una selección súper sólida como la que nosotros tuvimos en Innsbruck, y eso no es fácil. Entonces puede haber lugar a sorpresas. Primero, si tenemos un equipo, pues eso, muy abierto para lanzar unas abejitas ahí al final y ver qué puede pasar.
Eri, tu análisis previo, ¿qué ves?
Bueno, en cuanto al 8 que presenta Montparler, había que hacerlo y se hizo. Una cosa que ha sido una mezcla del paso del tiempo, lo obligado, y luego también algo de valentía por parte del seleccionador al hacer algunas apuestas. Y eso, yo a la selección le pido que corra bien, que llevamos tiempo desde el 2018 precisamente que no corremos bien, que no estamos donde hay que estar y que España no tiene la presencia que tiene que tener en el Mundial. Y esperemos que mañana podamos pescar dentro de este río tranquilo para nosotros, que es que no nos eche cuentas nadie. Ninguno de los rivales va a pensar que España puede ganar el Mundial con nadie, y esa tiene que ser nuestra virtud. Pasó algo así, hombre, será difícil que pase dos veces en la historia, pero el primer año que gana Freire decía la gente, no sé ni para qué vamos allí, Óscar Freire, ¿quién es Óscar Freire y tal? Pues mira, al final acabó ganando 3 Mundiales. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se corre, porque el circuito en las diferentes carreras se ha portado de maneras diferentes. Las chicas hoy prácticamente han llegado a un sprint reducido, pero no tan reducido. Yo creo que esa última cuesta de San Antonio Berg, no sé en qué paso por la línea de meta, es un adoquinado que no es muy largo, pero que puede ser suficiente para cortar el pelotón. Pues vamos a ver en qué momento revienta la carrera y cuándo se empieza a correr como una clásica.
Decir nombres de favoritos para mañana, ¿cuántos os salen? A ver, nombres así que...
A mí me saldría hasta la 1:15, pero te voy a decir el maillot que defiende evidentemente Julian Alaphilippe, los belgas evidentemente corren en casa, Remco Evenepoel y Wout van Aert, que es el gran favorito. Evidentemente está Mathieu van der Poel en neerlandés, y luego los italianos. Llegan con el campeón de Europa Sonny Colbrelli y 3 aspirantísimos a ganar, que podrían ser Nizzolo, Trentin y Diego Ulissi. Campeón de olímpico de BTT Pidcock, que es inglés. Bueno, Peter Sagan, que busca el cuarto emporchado mundial. Hay un montón de aspirantes.
¿Tú cuál tienes, Eri, apuntado?
Yo no descartaría a Matthews. a Michael Matthews, una carrera como la de mañana. Y es que es una lista larguísima, aquí está absolutamente la florinata, y yo creo que la selección que va a agitar el avispero, esas abejitas también de las que hablaba Pasquale Monparlé, creo que va a ser Italia.
Hora de salida y hora de llegada, más o menos.
10:20, hora de salida, hora de llegada casi a las 5, 16:50. 7 pasos por meta hasta el octavo, que es el final, kilómetro 268. Primero desde Amberes, luego un paseíto por Lovaina, un circuito en Flandes y luego de vuelta a Lovaina, a esta ciudad espectacular, y un final repleto de gente y de emoción y de sol.
Muy bien, las voces del ciclismo lo van a contar aquí en el Tiempo de Juego. Se escucha atentamente mañana. Eri, Quique, un abrazo a los dos. Gracias.
Otro para ti.
Chao, chao, chao.
Abrazo, chao, chao.
Vamos a darnos otra vuelta por Wisconsin. A ver cómo le va la vida a los europeos contra los estadounidenses. Estamos en los hoyos finales de algunos partidos. Ángel, ¿cómo le va la vida?
Pues mira, Corre, es muy probable que Europa pierda esta Ryder Cup. Ahora mismo están 2-2 porque nos han levantado el partido de Fleetwood y Hovland con dos hoyos seguidos para ellos. Pero lo que está haciendo John Rahm es un auténtico escándalo. Te iba a decir una burrada ahora mismo. Un auténtico escándalo. Le está ganando 6 hoyos, él solo, 6 hoyos, a dos tipos que han sido números 1 del mundo y que han ganado varios grandes, como Bruce Koepka y como Jordan Spieth. Sergio no está aportando absolutamente nada y John Rahm está metiendo de pat en pat, de verdi en verdi, para conseguir esos 6 puntos.
¿Ese partido cómo está?
Dos hoyos arriba, falta de 2. Es decir, está prácticamente ganado. Dormi, que se dice que por lo menos medio punto van a ganar los nuestros. Llevamos otro partido arriba, el de Lowry Hutton, uno arriba, pero vamos perdiendo los otros dos. O se remonta el de Fleetwood Hovland o la Ryder Cup está imposible. Pero insisto, escandaloso. El mejor jugador sobre el campo, sin duda, de los 24, lo que está haciendo John Rahm en Wisconsin.
Muy bien, boletines informativos de la 1, de las 2, de las 3, de las 4, de las 5. Ángel García lo contará todo. Un abrazo, Ángel. Hasta mañana.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Bueno, Basteiro.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, cuéntanos unas cuantas cosas más que no hemos contado hasta el momento.
Pues mira, el resultado de los rivales españoles de los equipos de Champions. El Milán, rival del Atlético de Madrid, ha ganado 1-2 en casa del Spezia. El segundo gol del español Brahim en el minuto 86. El rival del Real Madrid, el Sheriff, ha ganado 0-7 al Tiraspol. El rival del Sevilla, el Wolfsburgo, ha perdido 3-1 en casa del Hoffenheim. El rival del Barcelona, el Benfica, ha ganado 1-3 en casa del Guimarães. Y el rival del Villarreal, el Manchester United, ha perdido 0-1 en casa del Aston Villa. La imagen de la Premier en el día de hoy es el penalti que ha fallado Bruno Fernández en el tiempo de descuento, mientras Emiliano Martínez retaba a Cristiano Ronaldo a que lo tirase. Bueno, pues lo
como
ha tirado...
hizo con Jerry Mina. Bueno, a Jerry Mina le dijo otras cosas. Has dicho en casa del Aston Villa, es en casa del Manchester United, ha perdido 1-0 con el Aston
Villa,
¿no? Eso
es. Y no lo ha tirado Cristiano, lo ha tirado Bruno Fernández, lo ha fallado. Veremos si tira algún otro penalti, estando Cristiano al lado. En baloncesto, 4 partidos en la Liga CB hoy. Ha ganado el Barcelona en casa del Breogán. En casa al Breogán, el Lenovo Tenerife ha ganado en casa al Bilbao Basket, San Pablo Burgos ha ganado en casa de Basket Zaragoza y Gran Canaria en casa de Unicaja. En tenis, en la Laver Cup, Europa sí que puede con Estados
Esto
Unidos.
Que es, Europa,
Europa resto del
resto
mundo,
del
no
mundo.
Es Estados Unidos y Europa va ganando 7-1 al resto del mundo. Mañana es la final del Masters de Turín y ahí va a buscar Pablo Carreño su séptimo título de ATP ante el polaco Hurkacz. En rugby, las Leonas se quedan sin Mundial. Han caído 34-10 contra Italia, por lo tanto no van a estar en el próximo Mundial. Y en waterpolo hoy se ha celebrado la Supercopa de España y ha ganado el Athletic Barcelona 11-8 al Club Natación Barcelona.
Muy bien, pues todo esto está pasando en el Tiempo de Juego, se lo estamos contando. Y esto ha pasado ya en el Tiempo de Juego.
Bueno.
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego, bienvenidos a la séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División.
¿Quieres callar que tenéis los micrófonos abiertos? Ponen a hablar de lado a lado de la mesa, es que parecéis nuevos, sois unos ceporros.
¡Se acabó! ¡Final del partido! ¡Ganó el Deportivo Alavés! ¡Cae el campeón en Mendizorroza! Primera victoria, primeros puntos para el equipo vitoriano, a la vez 1, Atlético de Madrid 0.
Estamos dando un premiazo para todos los que saben jugar al golf. Tienen que estar licenciados, ¿eh? O sea, licenciados no, tienen que tener licencia, federados. Licenciados no, de falta.
Paco, lo de la Ryder está perdido, ¿no? Digo, por si puedes volver a hilar aquella idea.
Espérate, te voy a dedicar una canción.
Rata inmunda, animal rastrero.
5, 4, 3, 2, 1, colorín colorado, empate a cero.
Ahora mismo Real Madrid 17 puntos, 3 sobre Sevilla y Atlético de Madrid. La jornada es redonda para el Sevilla, porque el Sevilla tiene un partido menos. Si lo ganara al Barcelona, estaría empatado a puntos con el Real Madrid. Y para la Real, que si mañana gana, se pondría segundo a un punto del Real Madrid. Recuerdo lo que tenemos mañana desde las 12 del mediodía, tiempo de juego. Primera división a las 2 de la tarde, Mallorca-Osasuna. Sigue la Liga Santander en el Camp Nou, Barça-Levante. 6:30, 2 partidos. Real Sociedad-Elche, se puede poner la Real segunda a un punto del liderazgo. Y Rayo Vallecano-Cádiz, 9 de la noche, el Betis-Getafe.
Una de la madrugada, las 12 en Canarias, es el tiempo. Ahora Gemma Santos de Winamax.
Ahora es momento, sí, de meternos en Winamax. Winamax.es, ahí podemos analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, yo voy a poner un par de ejemplos a los oyentes para que vean las pedazos de cuotas que les esperan en Winamax. Veo, por ejemplo, que una victoria del Barça ante el Levante se paga 1.46 a 1, y he mirado un empate, a ver si nos vale, corro, entre el Getafe y el Betis. Tiene una cuota de 3.70 en Winamax. El mejor fútbol del mundo con ellos, con Winamax. En esta liga, apuesta por Winamax como nosotros. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gemma. Hasta dentro de un rato en el tiempo de juego.
Un beso.
Les dejamos en la mejor compañía, que es esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.